Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Aquí estamos, abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, día en el que los equipos de Champions han demostrado por qué son los más poderosos. Han ganado los cuatro, cada uno, eso sí, a su manera. Día prolífico en cuanto a goles se refiere, porque entre los cuatro han marcado ni más ni menos que 20 goles. 7 el Atlético de Madrid, 6 el Real Madrid, 4 el Barça y 3 el Sevilla, cuando veníamos de unas jornadas en las que los equipos teóricamente inferiores habían sumado ante los grandes. Pues en esta jornada la supremacía de los grandes ha quedado fuera de toda duda. El Leganés, el Depor, el Granada y el Betis han sido los damnificados por orden cronológico en una jornada en la que además el virus FIFA, lejos de dejarse sentir, no ha aparecido por ningún lado. Y es que era habitual que alguno la pifiara después de los compromisos internacionales, pero no ha sido este el caso. El último partido que se ha jugado ha sido el del Benito Villamarín, donde el Madrid ha ganado por 1-6. Primera parte excelsa del Madrid, que ha llegado al descanso 0-4 gracias a los goles de Varane, Benzema, Marcelo e Isco. Seguramente ha sido la primera mejor o la mejor primera parte de toda la temporada y seguramente de la etapa de Zinedine Zidane. En la segunda, Cejudo reducía diferencias para que posteriormente Isco y Cristiano hayan redondeado la mayor goleada que ha sufrido el Betis en su estadio en Liga, lo que ha desatado las críticas de los aficionados verdiblancos. El Madrid es segundo con 18 puntos, empatado, eso sí, con el Atlético de Madrid, que es primero por la diferencia de goles a favor y en contra, y el Betis se queda con 8 puntos. Zinedine Zidane, después de lo dicho en los últimos días, sobre todo después de lo que dijo ayer, hoy ha comentado esto.
Sería bueno no hacer otra vez tres empates. Y si metemos de todas formas intensidad como hoy, desde el principio, yo creo que nos va a pasar menos. Y hoy estamos todos satisfechos y es la línea a seguir y ya está.
Es la línea a seguir. El Madrid ha salido tremendamente enchufado, con mucha intensidad, y se ha dejado sentir en cuanto han transcurrido los primeros minutos. Al otro lado, o en el otro lado, Gustavo Poyet, el técnico del Betis, que todavía no ha dado con la piedra filosofal de este equipo y que hoy ha recibido bastantes críticas desde la grada, valorada así la fuerte derrota que ha sufrido su equipo y su situación.
Primero que nada, es de que me parece normal. Si estuviera yo en la tribuna, hubiera hecho lo mismo. Con eso te estoy demostrando que cuando estaba en desacuerdo con el Deportivo de La Coruña, que era el primer partido, yo sigo estando convencido y hoy le doy toda la razón. No sé si acá en España se hace, pero en Inglaterra se hace mucho, se le pide disculpas a la gente, porque la verdad que no vinieron para eso, no era lo que vimos antes del partido, la gente como estaba entusiasmada y lo que le brindamos. O sea que después que se metan conmigo, digo, evidentemente no es lindo, pero realmente es lo que menos me preocupa.
Así que no le preocupan las críticas y las entiende, las críticas de los aficionados verde y blancos hoy a su equipo y a su entrenador. Hasta el Benito Villamarín nos vamos, ahí están Isaac Escalera y Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid ha solucionado todos los problemas que ha sufrido en los últimos días. Si Zidane reconoció ayer abiertamente que los partidos no estaban bien preparados y dijo que al equipo le faltaba intensidad, pues hoy todo lo contrario, ¿no?
Sí, se ha hablado mucho en estas últimas dos semanas de algunos términos, de algunos vocablos como intensidad, actitud, psicología. Parece que algunos dañan o molestan más a los jugadores que otros. Abiertamente algunos reconocen que sí, que el míster lleva razón, que a lo mejor no han entrado en los partidos como se debería. Lo cierto es que se da carpetazo ya esa mala racha de 4 empates consecutivos, 3 en Liga y 1 en Champions, y el equipo, sobre todo como decías en esa primera parte, ha sido otro, ¿no? Con ese memorable gol que ponía punto y final a los primeros 45 minutos, ese contragolpe de libro, llevado a la red por Isco, que ha sido uno de los grandes protagonistas del partido, con su doblete goleador, llamando a la puerta a la titularidad, aunque lo tiene complicado. Recordemos que hoy han faltado jugadores como Casemiro, como Modric, como James, como Sergio Ramos. Y bueno, el equipo también haciendo goles con facilidad, como decíamos en la retransmisión. Son 14 los jugadores que en 8 jornadas han visto portería, con participación importante también de los defensas, con cambio de sistema de Zinedine Zidane, que parece, mientras espera a Casemiro, que está protegiendo más al equipo con ese doble pivote que componían Kroos y Kovacic, exceso también el alemán, 2 asistencias, y 2 defensas que han pasado por la zona mixta. Uno ha marcado gol, Varane, terminaba con un golpe en la rodilla, nos decía eso, que es solo un golpe, tenía una pequeña herida, y otro, Carvajal, reconociendo esas palabras de Zidane, que en anteriores partidos quizás ha faltado entrar mejor en los encuentros.
Hemos empezado muy bien, con mucha intensidad. Sabemos que no es fácil ganar aquí, así que este inicio de partido nos ha venido bien para entrar y bueno, poner en dificultad al adversario, porque si no, con la intensidad que ellos juegan, nos podían hacer daño y hemos respondido muy bien.
Bueno, posiblemente ha sido una de nuestras mejores primeras partes con Cizú al mando. Creo que prácticamente no nos han tirado a puerta en la primera parte y bueno, un 0-4 contundente, con buen juego, con fluidez. Y bueno, esperemos empezar así muchos partidos de liga, con mucha intensidad, con mucho ritmo, y creo que así estaremos más tranquilos.
¿El Madrid se ha marchado ya del Villamarín, Miguel?
Sí, se han marchado ya raudos y veloces al aeropuerto. Próximo partido el martes contra el Legia de Varsovia en el Bernabéu. Mañana hay entrenamiento y como mucho Zinedine Zidane podría recuperar a James, que se recupera de una lesión en el Sole. Hoy ha reaparecido Marcelo, que se había perdido los tres últimos partidos, y la verdad es que también es otro Real Madrid con el brasileño en el campo.
Hola, Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Por allí el personal anda cabreado con el equipo y con el entrenador, ¿eh?
Sí, se ha marchado la gente muy enfadada del Benito Villamarín. Ha sido una goleada histórica la que ha metido el Real Madrid, y parafraseando al entrenador, a Gustavo Poyet, la verdad es que el Betis ha rozado el ridículo. Ha dicho incluso el entrenador uruguayo que posiblemente tendrá que cambiar el sistema, que le pide perdón al público, como hemos escuchado hace unos minutos, pero lo cierto es que el Betis no termina de arrancar, le cuesta muchísimo ganar un partido, viene de perder ante la Real Sociedad haciendo un mal encuentro, hoy ha vuelto a perder ante el Real Madrid y no levanta cabeza el conjunto verde y blanco, que tendrá ya la primera final la próxima semana en Pamplona ante Osasuna, un rival directo por la permanencia.
Sí, señor, será el partido que habrá la próxima jornada, el viernes a las 9:15 en el Reino de Navarra, en el Sadar. Muy bien, pues gracias Miguelito, gracias Isaac, enseguida volvemos hasta el Benito Villamarín y hablamos con los expertos para analizar lo que ha sido este Betis 1 Real Madrid 6. ¿Algún dato que tengamos que tener en cuenta, además de que es la mayor goleada en contra del Betis en su campo en la Liga, Pedrito?
Pues eso, y lo de que después de 8 jornadas, más 2 partidos de Copa de Europa, más un partido de Supercopa, el Madrid ha marcado 29 goles y el máximo goleador es Cristiano, con solamente 4 goles. O sea, eso da idea de los repartidos que tienen los goles en el Madrid. De hecho, los defensas llevan 9 dianas. Hoy ha marcado Arán, ha marcado Marcelo, más los goles de Sergio Ramos, de Carvajal, etcétera, durante esta temporada.
Vamos a repasar los datos que nos han dejado los otros 3 partidos de esta jornada de sábado. Empezando por el Calderón, por el estadio del líder. Ha mantenido el liderato el Atlético de Madrid en el Día de las Peñas. Atlético de Madrid 7, Granada 1. Habitualmente los días de fastos en el club rojiblanco suponían una decepción deportiva, pero hasta en eso ha cambiado el Atlético de Madrid. Y eso que el Granada ha comenzado ganando gracias a un extraordinario gol de Isaac Cuenca. Antes del descanso, los rojiblancos han volteado el marcador gracias a 2 goles de Carrasco, que ha vuelto a marcar en la segunda parte, al igual que Nico Gaitán 2 veces, que Correa y que Thiago. Los rojiblancos se mantienen en el liderato por la diferencia de goles, tienen 18 puntos, los mismos que el Madrid. El Granada sigue último con 2. El Cholo Simeone ha reconocido que hoy se han contagiado del extraordinario, del magnífico ambiente que había en las gradas, y Lucas Alcaraz no ha encontrado nada positivo en el partido de esta tarde en el Manzanares.
Lo que se me pasó por la cabeza antes del partido, sobre todo, y en el andar, la cantidad de chicos que había en las tribunas. Y a esos chicos hay que transmitirles lo que cada día es más difícil transmitir en la vida. Volvemos a repetirlo, pasión y ambición. Porque después jugar a la pelota juegan todos bien, talento muchos tienen, en lo que sean, en cualquier trabajo. Pero pasión y ambición no.
Si mira el resultado, pues es muy complicado decir nada que a la afición no leyera, es decir, que diga algo positivo. Pero yo creo que en el primer tiempo se han visto cosas interesantes, y es con las que nos tenemos que quedar, ¿no? Evidentemente en España, las visitas a los grandes campos, normalmente es complicado sacar algo.
Canta, Pedrito.
Pues que ha vuelto Alcaraz al Granada y ha sufrido su mayor goleada como entrenador en Primera División, 7-1. Es la cuarta vez que el Atlético de Madrid marca 7 goles en un partido de primera en el Calderón. Calderón, recuerdo, inaugurado en el año 66. Y Ferreira Carrasco ha conseguido su primer triplete, que como Cristiano y Messi no están muy goleadores en esta temporada, es el segundo jugador que después de 8 jornadas logra 3 goles en un partido en esta liga. El primero fue Suárez en la primera jornada. O sea, desde la primera jornada no viene ningún jugador con 3 goles en un partido.
En el Camp Nou se ha jugado el Barça 4, Deportivo de la Coruña 0, y los gallegos se pueden dar por satisfechos porque han podido ser bastante más. Los 2 goles, primeros de Rafinha y uno de Luis Suárez, que han dejado prácticamente el partido sentenciado antes del intermedio. Messi ha jugado 32 minutos, pero ha marcado el cuarto a los dos minutos de entrar en el terreno de juego. A falta de cinco, Laure ha sido expulsado por un codazo a Neymar. El brasileño Cindy, por cierto, en este partido ha sufrido una contusión en el emitoras izquierdo. Pasa la noche en la ciudad condal y mañana le van a realizar más pruebas en cuanto regrese a Coruña. El Barça tiene 16 puntos y el Depor 8. Luis Enrique ha puesto a los jugadores por encima de cualquier sistema y Gaizka Garitano quiere olvidar cuanto antes el partido de hoy.
El dibujo puede variar en función de lo que nosotros consideremos que es más importante, en función del estado de nuestros jugadores, en función de lo que busquemos en el partido. Esa es la idea. Pero los que hacen buenos los dibujos son los jugadores interpretando las situaciones.
Hemos perdido 4-0 y nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente a partir de mañana ya preparar el derbi, que es un partido importante para nosotros. Nos ha pasado lo que le pasa al 90% de los equipos que vienen aquí. Teníamos otra intención de sacar un mejor resultado, pero no ha podido ser. Es jodido porque no nos gusta perder, menos por este resultado, pero el derbi ya está en la cabeza y a partir de mañana a prepararlo.
Pedrito.
Bueno, y Alcácer sigue sin marcar. Bueno, el Deportivo ha celebrado con un mal partido, su partido número 1500 en Primera División. De hecho, el Deportivo ni siquiera ha tirado a puerta. Y desde 1971 el Deportivo no empezaba una liga con 4 partidos sin marcar fuera de casa.
Y por último, en Butarque a mediodía se ha jugado el Leganés 2, Sevilla 3. Aunque el Mudo Vázquez ha adelantado a los hispalenses en el 25 de la primera y Nasri ha aumentado en la segunda, Timor y Simanowski han igualado el partido. Pero a falta de 6 minutos, un golazo espectacular de Pablo Sarabia ha llevado los 3 puntos a Sevilla y ha roto una racha de 22 partidos sin ganar fuera de casa para los hispalenses. Sevilla 17 puntos, a uno de los líderes, el Lega se queda con 10. Asier Garitano cree que el déficit de su equipo se basa en los goles que encaja en Butarque y Jorge Sampaoli ha ensalzado la reacción de su equipo en la recta final después del empate.
10 goles en contra, 4 partidos en casa, no es una buena señal, aunque el rival pues ha tenido un acierto pues grande, pero es eso, ¿no? La primera división, entonces pues bueno, pues tendremos que ir aprendiendo y mejorando porque con ciertos rivales no nos da sino para poder puntuar.
Me gustó mucho de cómo se resolvió porque después del 2-2 cuando estábamos 2-0 arriba, el equipo en vez de someterse se rebeló y fue a buscar el tercer gol, lo encontró y por suerte terminamos con esta racha que realmente era un poco incómoda.
Se acabó esa racha que estaba ya pesando demasiado sobre el Sevilla, ¿eh, Pedrito? 22 partidos sin ganar fuera de casa.
Sí, ayer hablamos de la racha de goles recibidos por el Español fuera de casa. Sí. Más o menos eran de la misma cantidad de partidos. Pues bueno, pues los dos en las mismas jornadas han acabado. Y una cosa curiosa del Leganés, seguramente por los ados del calendario, le han tocado rivales muy difíciles en casa y bastante más facilones fuera. El Leganés el otro día se convirtió en el primer equipo que debutaba en primera con 3 victorias en sus 4 primeros partidos fuera de casa y hoy ha firmado el peor arranque de la historia de un equipo en casa, en primera división, porque después de 4 partidos en la máxima categoría, el Leganés lleva un empate y 3 derrotas, claro, ante Atlético de Madrid, Barça, Sevilla y Valencia en casa.
Contra el Atlético de Madrid empató, es el único punto sí, que ha sacado en casa el equipo pepinero. Además del fútbol, Roberto Bautista va a jugar mañana la final del torneo de Shanghái de tenis ante Andy Murray después de ganar hoy y de qué manera a Novak Djokovic en 2 sets. Será mañana a las 10:30 de la mañana. Y desde las 4 de la madrugada, gran premio de motos en Japón en el circuito de Motegi. Valentino Rossi ha sido el más rápido en los entrenamientos de la categoría reina. La categoría reina empezará a las 7 en punto de la mañana. A las 11:43, 10:43 en Canarias, hay que rendir pleitesía al líder de la primera división para que Juan Gato no diga, abrís siempre el programa con otro equipo que no sea el Atlético de Madrid y no reconocéis el liderato. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ha sido un paseo militar, ¿no? Ha sido el Atlético de Madrid en ese modo apisonador, a modo caterpillar, que digo yo, que cuando se empeña es difícil que nadie pueda poner resistencia, mucho menos un equipo como el Granada, plagado de problemas, donde mi buen amigo Lucas Alcaraz va a tener que hacer un trabajo enorme para sacarlo de ahí. Seguro que le va a dar otro aire en cuanto tenga tiempo, pero el Atlético de Madrid hoy, fíjate que empezó marcando el Granada y que eso es una noticia que no es muy frecuente en el Calderón, o al menos no suele ser costumbre. Se rehizo bien, con mucha suerte, porque el 2-1 lo hizo al filo del descanso con un gol de Churro, de Carrasco, que hoy se ha apuntado el primer hat-trick de su vida, pero bueno, el Atlético de Madrid en la segunda parte ha arrollado literalmente del campo al Granada, que no ha tenido opción. Así que me quedo con la de protagonismo especial de, por ejemplo, aparte del belga, de Gaitán, que ha hecho dos goles, de Correa, que ha hecho un gol, de Thiago, que volvió al equipo y ha hecho su golito. Pero sin duda, todos los focos hoy alumbran a un hombre que se ha llevado el balón, que es Yanis Carrasco, primer hat-trick en su vida.
Sí, señor, pues tenía que pasar por tiempo de juego. Hola, Yanis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, ¿qué tal estás?
Bien, perfecto.
Perfecto. Hat-trick, el primero de tu carrera, ¿no?
Sí, la primera vez.
¿Y el balón te lo has llevado?
Sí, bien seguro, con palabras de los compañeros y firmas de todo el equipo.
¿Pero palabras serias o te han tomado el pelo?
No, palabras serias.
Ah, sí. ¿Te ha llegado alguna hasta el corazón de a mi gran compañero, mi gran amigo, estas cosas, o no?
No, de verdad que no lo he leído todavía porque estaba pasando el balón a todos y lo voy a leer tranquilamente cuando esté en casa.
¿Dónde lo vas a poner?
En un lugar, en la casa.
En un lugar, en la casa. Oye, gran partido, sobre todo gran segunda parte. Este Atlético de Madrid está funcionando muy bien, ¿eh?
Sí, verdad que estamos bien, que sabemos que después de la selección siempre es difícil de volver. Lo hemos notado al principio del partido, pero después le hemos hecho muy bien y marcar tanto gol así en casa es algo importante antes de la Champions.
Claro, y es que además se está demostrando en los partidos, además desde el comienzo de temporada, a pesar de que el Alavés, por ejemplo, os empató, se está demostrando que este Atleti juega diferente, que es muy versátil, que tenéis una plantilla mucho más amplia y que este año sí que vais mucho más convencidos a por los partidos y a hacer ocasiones, ¿no?
Sí, es verdad que ahora tenemos una plantilla más grande y más ofensiva, un poco más ofensiva y lo importante era de marcar varios goles y no solo ganar 1-0, 2-1, o sea, poder marcar más goles. Al principio era una temporada un poco difícil, pero ahora se ve la diferencia.
Oye, creo que para los que jugáis en las bandas tiene que ser una bendición el cambio táctico. El más importante yo creo que es el de poner a Coque en el centro del campo, ¿no? Ahí distribuyendo el balón vosotros estáis encantados, sois felices así.
Sí, sabemos que Coque puede jugar de todas formas, por banda, en el central, después de la central de la punta. Y bueno, ahora el míster que elige a dónde tiene que poner a Coque.
¿Estáis líderes? ¿Qué tal ahí arriba?
¿Cómo?
Digo que estáis líderes, ¿qué tal ahí arriba al frente de la clasificación?
No, nosotros no miramos mucho eso, miramos de ganar cada partido y llegar más lejos posible y vemos al final de la temporada.
Te voy a decir una cosa, si ganáis todos los partidos vais a ser campeones, ¿eh?
Sí, bueno, trabajamos para eso.
Muy bien. Yanni, que disfrutes el hat-trick. Un abrazo fuerte. Gracias, chao. Adiós. Antoñito, mañana descansas porque el lunes os vais a los Urales, ¿no?
Sí, el lunes, como el viajecito es peliagudo, son 5 horas y media, 6 horas de vuelo. Bueno, ya pasó cuando fuimos a Astana, que el equipo viaja un día antes de lo normal, que es el martes para jugar el miércoles, y lo hace el lunes. Prácticamente para perder el día, porque vas a perder, sales a mediodía por la tarde a primera hora y vas a llegar allí para dormir, así que bueno, ese día ya está perdido, pero desde luego lo de hoy es vitamina pura de cara a ese partido, no por la entidad del rival Rostov, que a priori tienes que ganar allí, pero sí para seguir apuntando alto en lo que es la competición de Champions, ¿no?
Vitamina pura es lo que te estás preparando, que has dejado puesta la batidora y se te ha olvidado apagarla, Antoñito.
No, que va, si la batidora al final funciona, pero si la tengo la garantía ahí, a ver si me sabe que yo soy un cocinita, que yo me gusta hacer el cocinita en casa.
Ya te veo, ya.
Y bueno, aquí
está. ¿Y alguna copita también te gusta ponerte para celebrar?
No, pero infusiones, nada más, infusiones que aligeren un poquito la digestión, ¿no?
Sí, 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 que está siendo pesada. Adiós, Antoñito, que descanses.
¿Aló?
Un abrazo, adiós, Antoñito. No, si ya te digo, la Thermomix tampoco le deja escuchar. Adiós, Antoñito. Le deja
adiós, Antoñito, adiós.
Con sus jueguecitos de cocinas, que está haciendo el tupper para irse a Rostov el próximo lunes. Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Barça 4-0. Y se puede dar por satisfecho el Depor porque había sido un monólogo, ¿eh?
Sí, el partido, como decías al principio, nos ha dejado esos minutos con gol de Messi, confirmando lo que venimos informando en la COPE, no lo del gol, sino los minutos que iba a jugar contra el Deportivo de la Coruña antes de estar a tope el próximo miércoles contra el Manchester City. El Barça, con dos palos y numerosas ocasiones, solamente ganó 4-0. El 3-4-3 de Luis Enrique. Y otro tema, la no convocatoria de Les Vidal. Uf. Y a pesar de ello, Robert Fernández, el director deportivo, dice que siga trabajando, que puede revertirse la situación, pero claro, está más cerca que nunca el mercado de invierno. Y si hoy no juega Les Vidal, lo que pasa es que, claro, había 19 disponibles y al que ha dejado fuera ha sido Les Vidal, que siempre es el que se queda fuera, ¿no? Los casi goles de Paco Alcácer ha sido también una tónica de la segunda parte del Barça y sobre todo Rafinha, sobresaliente en esa posición en lugar de Leo Messi por la banda derecha, marcando dos goles. Ha hablado en la zona mixta y ahí estaba como siempre Silvio Ortiz.
Para mí lo más importante era volver a sentirme como antes de la lesión, ¿no? Bien físicamente, bueno, así lo estoy haciendo, ¿no? Cada día con más ritmo de partido y muy, muy feliz por el resultado del partido de hoy.
Vi a Leo después de la lesión, ¿cómo le has visto? ¿Es bueno tenerle así de cara al partido contra el City?
Siempre muy bueno tener el mejor jugador del mundo. En tres minutos ha marcado un gol, entonces muy contento.
Paco Alcácer, ¿cómo lo habéis visto? ¿Os preocupa que eso le pueda generar ansiedad, que no le estén entrando últimamente las ocasiones?
No, ha tenido oportunidades. Yo creo que va a entrar. Es una cuestión de cuando el balón entre, pues a venir los siguientes.
Sí. Es Paco Alcácer que ha tenido la oportunidad en la segunda parte y que lástima no ha podido marcar. Ha estado bien Germán Lux, pero en alguna ocasión el que ha podido marcar dio el balón precisamente en el portero.
El Barça que jugará el miércoles contra el City, ni más ni menos. El City que hoy ha empatado a uno contra el Everton después de fallar dos penaltis. Uno de ellos lo ha fallado Thomas De Bruyne y el segundo el Kun Agüero, que el pasado miércoles falló uno con Argentina y hoy ha vuelto a fallar otro. Así que vamos a ver quién lanza los penaltis en caso de que hubiera el partido, que va a ser un partidazo porque supone enfrentarse el Barça con Guardiola, Oli.
Sí, y se va a preparar el Barça desde... Mañana va a tener descanso, no va a haber ni siquiera recuperación, no sé si irá alguien a recuperar o no, pero va a prepararse desde el próximo lunes, será el primer entrenamiento a partir de las 11 de la mañana, después la víspera el martes con la rueda de prensa de Luis Enrique después del entrenamiento de la mañana y la de Pep Guardiola cuando llegue el City por la tarde en las instalaciones del FC Barcelona de cara a ese partidazo del miércoles a partir de las 9 menos cuarto de la noche.
Muy bien, gracias Oli, que descanses, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, hasta luego.
9 minutos para la medianoche, para las 11 en las Islas Canarias. Vamos a abrir el primer tiempo de opinión de los tres que vamos a tener hoy en esta recta final de tiempo de juego. Analizamos el partido entre el Real Madrid y el Betis, entre el Betis y el Real Madrid. Creo que están todavía en la cabina de COPE en el Benito Villamarín. Manuel, estás por ahí, ¿verdad?
Muy buen año, Joseba.
Hola, Oliva, que estás al lado del AMA.
Aquí al lado de él, sí.
Está Tomás Bas en Barcelona, hola Tomás.
¡Hombrecillos!
Roberto Palomar estará enseguida, no está ya. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Ciro López, hola Ciro.
Ave María, por encima,
Joseba. Sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Joseba.
Bueno, hoy no creo que haya mucha discrepancia con respecto al papel del Real Madrid en este partido, ¿no? Empieza tú, Manolo.
Hombre, yo creo que el Madrid ha hecho la mejor primera parte de la temporada. Ha metido un cuarto gol de marcar. Ha tenido un futbolista que vuelve a demostrar que es un gloria bendita para el Madrid cuando le ponen, que se llama Isco. Que aparezca Marcelo le da al equipo alegría y bueno, que no sé si será concentración, será un problema psicológico, pero es cierto que meter un gol en el minuto 3 ha hecho que el Madrid vuele. O sea, yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Ha ganado cómodamente, fácilmente y en el que sin lugar a dudas es el mejor partido de la temporada.
El resto, señores, ¿qué os ha parecido?
Pues sí, lo mismo que Manolo. Yo creo que es el mejor partido de la temporada y yo creo que tiene una explicación. A lo mejor el primer partido en el que salen concentrados desde el primer minuto de juego. También es verdad que ayuda que en el minuto 3 pues le abras la lata al Real Betis Balompié, pero repito, yo creo que es lo que le ha pasado al Madrid a lo largo de la temporada, más que un problema de juego, era un problema de concentración, excepción hecha del último partido en el Bernabéu. Creo que bueno, pues se le han regalado así a la pluma con la Unión Deportiva de Las Palmas, se le regala un tiempo. Bueno, ha habido partidos en los que el equipo pensaba que el partido empezaba en la segunda parte. Bueno, creo que eso ha sido la clave.
A mí en los últimos días me ha sorprendido mucho el exceso de autocrítica que ha tenido Zidane. Públicamente ha asumido muchos errores protegiendo a sus jugadores, que puede llegar a ser normal a cambio de otros técnicos que siempre acusaban o buscaban excusas con jugadores. Los ha protegido y me parece que muchos hoy se ha dejado claro que han salido de rositas, cuando el problema, más allá de Zidane, que todos vemos que es un técnico que está aprendiendo y que sigue mejorando, los jugadores ya han demostrado que era más que nada por falta de actitud en muchos momentos de muchos partidos, que ha dejado escapar puntos.
Pero yo creo, Roberto, que en eso Zidane, por lo menos en las ruedas de prensa después de los partidos, ha sido bastante clarito, ¿eh? Tampoco es que hayas culpado a los futbolistas. Igual sí tiene razón en lo de la última semana, pero yo creo que Zidane ha sido muy claro y ha señalado con el dedo la falta de concentración del equipo, repito, por lo menos al final de los encuentros en los que el Madrid ha empatado.
Yo creo que esa motivación hoy se ha notado desde el principio, cómo han salido, cómo les pedía Zidane, y hoy hace que no vayamos a añorar figuras tan importantes en el Madrid como Ramos en defensa, como Casemiro o como Modric. y que destaquemos otros futbolistas que han entrado, para mí es clave, vital en el juego del Real Madrid, Marcelo, porque es que, sobre todo ofensivamente, defensivamente está a la altura del Real Madrid, pero ofensivamente aporta un factor sorpresa siempre, que para mí determina muchas veces el estilo de juego del Real Madrid y el ataque. Y yo coincido con Manolo, y la transmisión la ha destacado mucho, sé que nadamos contra corriente en muchas partes del madridismo, porque Isco tiene puesta la cruz en muchas zonas del club, pero para mí es una maravilla ver jugar a Isco. Dicen que ralentiza el fútbol del Madrid, pues hoy el Real Madrid ha jugado al contragolpe mucha parte del partido con Isco acabando un contragolpe y demostrando que tiene velocidad mental para jugar ese ritmo, y me parece que tiene una magia y una calidad que se estaba desaprovechando por dar bola a otros, y que si le dejan...
Bueno, pero escuchadme una cosa, o sea, por darle bola a otros que también se han ganado su sitio, no, pero... o es que Marcos Asensio no se ganó cuando ha tenido la oportunidad su sitio,
bueno,
en el equipo.
De golpe no se respetó los galones de Isco, y se le dio
galones,
a Marco.
Escúchame, aquí los galones se demuestran cada día en los entrenamientos, en los partidos amistosos que jugó el Real Madrid, y Marco Asensio los galones se los ha ganado pues con los partidos que ha jugado en la pretemporada y con los entrenamientos. O sea, aquí los galones no se ganan porque tú te llames Isco o lleves cuatro temporadas en el Madrid. O sea, se ganan día a día y partido a partido.
Yo apunto a otra cosa, a Asensio, que me parece una joven perla de fútbol español que va a flotar y que va a...
Para que juegue Isco sobran algunos.
Pero yo creo que a James y la resurrección de James ha venido muy provocada y muy empujada desde muchos sectores del Bernabéu. Claramente, se ha querido vender a James, y cuando James no ha tenido acomodo en otro equipo porque no pagaba lo suficiente, se le ha dado una bola excesiva a costa de jugadores como Isco.
Bueno, lanzados los elogios al...
Espera un minutito, sí. Oliva, que ahora vamos con el Betis también y con más análisis del Madrid, pero joder, escuchando a Roberto y a Siro, me da la sensación de que el Madrid había perdido 4-0.
Sí, claro.
Bueno, tranquilos, ahora vamos, ahora. Aviles, mensajes.
Quiero.
Bueno, dice Luis, este equipo sí tiene algo despegada, pero como le falta intensidad, sufrirá. La primera parte del Real Madrid ha sido excelente, los goles de Isco han sido un escándalo, decía otro. Espléndido el Real Madrid hoy, por fin termina la mala racha fuera de casa, decía Miguel. El Real Madrid ha recuperado fútbol, intensidad y goles, pero, por ponerle un pero, sigue fallando atrás. Me gustaría saber cuántos partidos seguidos lleva sin dejar la portería a cero, un deber que tiene ahora Pedrito Martín. Y Julio decía, el mensaje que mandó ayer Zidane ha calado en los futbolistas y se ha reflejado en el campo. Otra muestra más del talento del francés.
Paramos un minuto y enseguida retomamos el análisis del partido entre el Betis y el Real Madrid. Pero como dice Homer Simpson, aquí la cuestión es quejarse. Un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito. Hola.
Herrera en COPE.
Se abre el telón y aparecen tres Citroën Jumpy. Uno se llama XS, otro M y el tercero XL. ¿Cómo se llama la película? Nada es imposible.
Nuevo Citroën Jumpy con tres longitudes. Porque el tamaño sí importa, tenemos 4,60 metros de largo, 4,95 o 5,30. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona, único, diferente. Volumen, Joaquín Costa 51.
En el campo, del 30 de septiembre al 16 de octubre, saborea los mejores productos de nuestra tierra.
Disfruta de más de 160 alimentos de Extremadura en los hipermercados al campo de Madrid.
Con la participación de 26 proveedores extremeños.
Los mejores productos...
Solo en el campo.
Con al campo, ahorra y vive mejor.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
No vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad?
¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Ven a conocer Colonial Norte, el multiespacio singular de Grupo Oter.
Restaurante destinado a la cocina del mar. Salones privados, zona de tapeo y terraza climatizada. Con menús especiales a partir de 30 euros.
Los mejores mariscos, pescados de anzuelo, carnes rojas y arroces marineros.
También disco en planta alta donde tomar una copa o cóctel bien preparado con la mejor música internacional. O celebrar cualquier evento familiar o profesional.
Reserva ya en el 915401848 o en colonialnorte.net. Paseo de la Florida, Centro de Ocio Príncipe Pío en Madrid.
Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Vamos a dejar que suene ahí. Ahí está. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué ganas tenía yo de decir eso? Antes de retomar la actualidad y el análisis deportivo, nos ha dicho Ramón García Pellegrín que Dolores Redondo, la escritora de Donostierra, era la principal candidata a ganar el premio Planeta. Pues ya se ha hecho oficial. Hola Ramón, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joseba. Una paisana tuya, una escritora de Donostierra como Dolores Redondo, aclamada por la crítica y sobre todo por el público lector, por la trilogía del Baztán, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares en más de 30 países, y se ha impuesto esta noche en esta 65 edición del Premio Planeta con esta novela negra, al mejor estilo Agatha Christie, Todo esto te daré, que ha dicho que ese título viene precisamente de un versículo de la Biblia y que va sobre la codicia. Dice que tiene que identificar el protagonista el cadáver de su marido y que hay una sospecha de que se ha podido producir un asesinato. Hay muchos secretos, pero en definitiva esta novela policíaca de Dolores Redondo va sobre todo sobre la amistad. Así que Todo esto te daré es el título de la novela ganadora de este Premio Planeta en su 65 edición. Dolores Redondo, su autora, que ha dicho que ha cristalizado el sueño que tenía desde su adolescencia de ganar el Premio Planeta y que no era la primera vez que se presentaba este premio. Y mientras tanto, el finalista es Marcos Chicot con la novela El asesinato de Sócrates. Él también es un reincidente en el Premio Planeta. Dice que se presentó hace 4 años, entonces quedó como cuarta novela finalista, con otra novela también ambientada en la Grecia clásica, y esta es una novela de acción y aventuras ambientada en la Grecia del siglo V, y bueno, Marcos Chicot también pues estaba muy feliz, quienes presidían hoy la mesa presidencial aquí de esta noche Planeta han sido los Reyes, y ha sido don Felipe VI precisamente quien le ha entregado el galardón del Premio Planeta a Dolores Redondo y quien ha felicitado también, lógicamente, a Marcos Chicot. Ahora, Joseba, tenemos una rueda de prensa con Dolores Redondo y con Marcos Chicot, con los triunfadores de la noche, para que nos cuente también sus impresiones y nos destripen algo más de estas historias que les han dado este importantísimo premio. 600.000 euros para Dolores Redondo como ganadora y 150.000 para Marcos Chicot como finalista.
Muy bien, pues gracias Ramón García Pellegrín. Se han cumplido, por lo tanto, las expectativas, las previsiones que había, y Dolores Redondo ha sido la ganadora del Premio Planeta de este año. ¿Qué te pasa, Gato? ¿Que te molesta que Lama defienda a Isco?
No, que me parece que está ya generando otra campaña, las que sí le gusta a Lama, ¿no?
Bueno, está bien. Si cuando juega bien, si juega bien, sí. No sé.
Sí, pero basar que el Madrid golea porque está Isco, claro. pues yo creo que hubiera goleado este Isco o no este Isco.
Bueno, pero
o
sea, hoy ha goleado con Isco
bien,
y con Kovacic.
Perfecto, sí. Pero bien.
Claro. Yo sé que estáis escocidos, porque
que no
bueno,
es un problema de estar malo, escocidos. Pero, o sea,
es que todos parecen mal, oye.
Centrarlo todo.
Que si queréis disfrutar un poco de la vida.
Yo entiendo que un equipo que ha ganado 1-6, que hay un chaval que mete 2 goles, que para mí ha sido fundamental en que el Madrid juegue bien, orde por atacarle.
Que no, que no estamos atacando, no. Lo que yo estoy diciendo es que no se puede basar todo.
Si queréis, hablamos, por ejemplo, del que ha hecho Gareth Bale.
Que no se puede basar todo.
A ver si sois tan valientes de hablar del partido
que ha hecho un mal partido y Gareth Bale, efectivamente. Pero basarlo todo es como, mira, si hoy hubiera perdido el Madrid, ya se me sale la película. No, hubierais dicho por culpa de que no está Sergio Ramos. Como ha ganado.
Ahora,
no, pero son esas campañitas que de vez en cuando jugando. Y ahora parece que el problema del Madrid ha sido que no haya jugado Isco. O sea, no.
El problema del Madrid es que es Isco es una bendición para el Madrid.
El veneno inoculado ahí.
Sí, está muy bien.
El bendición ahora. El pasado. Si quieres un tío que mete dos goles, que hace el equipo jugar bien. Si quieres que rajemos de él.
Que ha jugado bien. Pero basarlo todo en que porque Isco ha jugado bien.
Le ha destacado a Marcelo más que a Isco, además.
A Isco y a Marcelo, los dos han jugado muy bien.
Tomás y Roberto todavía todavía no han dicho nada, creo que quieren decir algo.
A mí sobre todo la primera parte me ha parecido primorosa, una muy buena primera parte del Real Madrid. Estoy de acuerdo con Roberto y con Ciro, creo que hay un efecto acción-reacción, o sea, Zidane detecta el problema, insiste en él, hemos sabido que ha habido incluso broncas o bronquitas al estilo de Zidane, de que había que corregirlo, da la cara por los jugadores, yo creo que los jugadores dicen, no podemos dejar a este hombre con el culo al aire, hay que salir con las pilas puestas, hoy lo han hecho y ha sido una primera parte brillante. Isco ha estado magnífico y le ha acompañado, yo creo, mucho también la escenografía. Gol pronto, campo cuesta abajo, Betis apabullado, y entonces, claro, ahí pones un jugador con la calidad de Isco y te pinta un cuadro de Velázquez, que es lo que ha hecho hoy. Otros días no tanto, estamos ante un fenómeno, ante un gran jugador.
Otros días. Creo. Sí, no, bueno, ya, que juega titular en la liga.
Ya, pero Manolo, otros días juega y no pasa tanto como ha pasado hoy. Cuando juega.
Juega un día.
Bueno, pero cuando juega, te estoy diciendo, que no me repases la temporada de Isco, Manolo. Hay días que juega muy bien y días que jugando no está tan bien.
Me manda un mensaje a Isco y me dice que os pida perdón.
Y hoy ha aprovechado que se ha puesto el partido fantástico para el Real Madrid y que él ha contribuido y ha hecho, para mí, una obra de arte. El gol que ha metido y cómo ha jugado, me parece un jugadorazo. Ya está.
Tomás, somos todo oídos.
No, es acojonante porque el Madrid haga lo que haga, es que es algo...
Eso es verdad, ¿eh?
Es que es algo
eso,
que...
seas del equipo que seas, hay que reconocerlo.
Te quedas acojonado porque la capacidad de embolique, coño, es que es algo... O sea, es una cosa que dices, el día que juega mal...
Díselo que está en Sevilla, que embolica todos los días.
Pero vamos a decir,
es el embolicador.
No te van a dejar, Tomás.
No me dejan. Es que es una cosa que es está lo mismo. O sea, la primera parte la hace el Barça de Guardiola, los pistos de Chuck Daly, o la puñetera madre y aquí salen, hay manifestaciones, coño, ahora aquí resulta que Isco molesta, no molesta, claro, que sin Ramos, es una cosa cojonante. O sea, la realidad de todo esto es ¿qué seríamos sin el Madrid? Miseria, coño, es acojonante. O sea, Juan, una
primera práctica, la realidad de todo esto, que mi primera intención ha sido que el Madrid juega como Los Ángeles mejor tal, y ahí hay un par de señores molestar,
que son 30 y pico años ya,
por eso te digo,
aguantándote y soportándote.
No, pero es que el madridismo dirá hoy, pero bueno, Ciro López, que gana el Madrid 1-6.
Si el madridista vas a ser tú hoy.
Pero escúchame, Ciro.
Si de todas formas, para darle a Manolo era más fácil decir que sin Ramos ahí el balón sale con mucha más fluidez, la defensa está mucho más segura.
Pero eso sería ser...
Ahí se podría ir.
Pero, Joseba, eso sería ser tan ventajista como es Manolo. O sea, no voy a serlo.
Que Ciro juega bien el Madrid y que Isco juega muy bien, ¿os parece ser ventajista?
No.
Entonces, decirme qué quieres que diga. Digo que el Madrid ha jugado mal y que Isco ha sido un desastre.
Que ceñirlo todo en que la relación victoria y goleada es porque está Isco, pues
no,
me parece
no
injusto
eso.
para
un yo
Real
no he
Madrid
yo
que
digo
ha estado
que Isco
extenso.
Para el Madrid es una bendición. Bien, segundo tema. Zidane ha cambiado el dibujo, ha pasado de 4-3-3 a 4-2-3-1. Con 4-2-3-1, con Isco por detrás del 9, el Madrid juega mejor, es más fluido, Ilvana más, cose más, jugamos al fútbol.
Y yo pregunto, ¿y tú crees que en esa posición, si jugara Marco Asensio, el Madrid jugaría peor?
Pues seguramente que lo haría muy bien, pero que lo ponga.
Bien,
pero hoy ha jugado Isco, ¿qué le vamos a hacer?
Muy bien.
Pues ya está,
dale la vuelta. Tú dices que nosotros elogiamos a Isco porque Real Madrid ha ganado. Pues cuando pierde vosotros el otro día ante el Eibar, que en el Real Madrid no ganó, los palos se lo llevó Isco, fue silbado.
No me lo habrás oído a mí.
Y a Ramos lo ponéis fino.
Sí, bueno, a Ramos.
Una mala salida de balón de Varane.
Escúchame. Lo ponemos igual de fino.
Una mala salida de balón de Varane en un partido. Acaba una mano de Ramos y matáis a Ramos.
Que a Ramos lo ponemos igual de fino que vosotros, algunos del club y de la peña Ramos, pues acá la pancarta cuando mete un gol y nos olvidamos de todo lo que hace después.
La campaña de Ramos sigue aunque no haya jugado hoy.
Es que el número ha sido el primero.
Escúchame, la campaña de Ramos no sé si seguirá o no, pero ya te digo una cosa, Gato, que ya te gustaría a ti ser de mayor como Ramos.
¿Por?
No, digo, de guapo, de ligón, sí, de pasta.
Oye, y de Meche, y a los que nos da igual, bueno, Ramos, Isco,
de ligón y de guapos y de pasta, no.
Pero,
pasta
pero, anda pues, pero es que yo creo que, yo creo que, lo, mejor que de todo, lo que se trata es que el Madrid ha funcionado como pues un equipo magnífico.
Claro. Eso, sí, coño, por eso digo,
os embolicáis, que es injusto, tenéis un grano en el culo, perdóname, que la que os sentáis,
claro,
os enloquece.
Pues eso es lo que
quiero decir. Es algo asombroso.
Yo quiero añadir una cosa respecto a, estáis hablando de Isco y jugadores de este perfil, como Lucas Vázquez, incluso que ha aparecido al final, pero que ha tenido poco protagonismo el chaval, porque ha salido muy tarde. Yo creo que la gran virtud de estos chavales es no desconectarse, sabiendo el rol que tienen, que cuando estén todos van a ser suplentes y las oportunidades van a ser contadas, que Isco salga hoy enchufado y tire del carro y sea un jugador determinante. Pero creo la... que es una virtud de, sí, de Isco y de estos jugadores que no se desconectan, que pero es lo más difícil en el Madrid. Bueno, en el Madrid dice, si hay 11, no juego.
No, pero que tienes toda la razón, pero es que no hay 11 nunca. O sea, es que está lesionado Modric, Casemiro.
Sí, pero cuando están los 11, no, desaparece.
Pero, es que los 11 están muy poco. Porque el fútbol es así, se juegan 60 partidos al año. Es así, el fútbol hay bajaformas, hay lesiones. Hay tres tíos fundamentales en cualquier equipo, en el Madrid, en cualquier otro, que no están. Pues para eso están estos.
Sí,
lo que pero pasa es que, es que es así, o sea, ahora mismo el problema que tiene Zidane es, oígame, pues el día que venga Modric, que venga Casemiro, oiga, bendito problema.
Dicho ahora, lo cual, de todos los elogios que se le lanzan hoy al Madrid, con razón, porque ha jugado una primera parte excelente, creo que puede ser el equipo, el que ha tenido enfrente el Betis, puede ser el equipo más blando, menos agresivo, más plano que se haya encontrado en lo que va de temporada. Bueno, difícilmente, parece... difícilmente el Madrid se habrá encontrado un rival tan cómodo como el que ha tenido hoy enfrente.
El Betis está por definirse, ¿eh? Sí, está costando muchísimo.
Pero parece definirse. Que el Betis menos que el Eibar. El problema es que el Madrid ha sido
hoy
más.
Ha sido bastante menos.
El Madrid ha sido el Madrid y hasta ahora no lo fue. Coño, si mira si es fácil esto. El Madrid ha jugado la primera parte de libro. Y entonces, muy pues bueno, al Betis, pobrecillo, se le ha venido encima un tsunami. Claro, es que lo que ha tenido el Betis enfrente no lo ha tenido en toda la liga. Oiga, que al Betis le falta, que está por hacer, etcétera, etcétera, está muy bien. Ahora, yo soy incapaz de matar al Betis, la han arrollado.
El Eibar está año luz ahora mismo del Betis.
Muy bien, y el Madrid está año luz. El Madrid que jugó contra el Eibar está año luz del Madrid que juega hoy. Coño, si esto es muy fácil. El Madrid de hoy, cualquier, yo no te digo todos los equipos de la liga española, pero vamos, al 90% lo arrolla.
No, yo creo que convergen un poco las dos cosas, claro, pero sí, es verdad que hoy el Madrid... Hoy el Madrid al principio te ha machacado al Betis.
Hombre, los ha vuelto locos, hombre. O sea,
la primera parte ha sido, hacía mucho tiempo que no veíamos un Madrid que además venía de, bueno, lo hemos hablado aquí, de algunas dudas, de bueno, estos tíos, joder, se están durmiendo, se están quedando, y hoy de verdad que han pegado un golpe en la mesa en la primera parte. Hacía mucho tiempo que no veíamos un Madrid tan completo y tan rotundo, con Ramos, sin Ramos, con claro, Isco claro, o sin Isco. Los sí,
que es el Madrid lo
creo, que oye, tiene que jugar...
Que cuando el Madrid sale, como ha salido hoy, claro, da igual si está Ramos, si está Casemiro,
eso
está
sí es Modric, justo, está James o
este. Han estado bien todos, pero en la primera parte...
No, todos no,
todos no, todos no.
Todos no.
Casi todos, o sea,
tampoco... El amigo de Siro no ha estado bien.
No creo que sea el día para criticar a ningún jugador del Madrid, en general han estado bien todos, pero a mí me...
¿La habéis estado dando a Isco?
No, algunos que les...
Que yo no le he dado a Isco.
Algunos que les jode que brille Isco,
escúchame, que yo no le brille Ramos. Yo no le he dado a Isco, Joseba, yo lo que digo que me parece hoy injusto individualizar en un jugador cuando ha sido un partido extraordinario.
Hemos dicho gran partido de Isco, gran partido de Marcelo,
te voy a decir otro más,
partido de Toni Kroos,
Kovacic,
no lo has dicho,
la movilidad de Kovacic,
ha robado, hoy en el Madrid está mal,
pues eso, pues ya está.
Buen partido de Carvajal en el Madrid, ya está mal Bale en el Madrid, Pepe no está fino.
Cristiano bueno, no acaba de estar nadie, todavía.
Cristiano, sin gris. Estar bien, lleva 6 sí, goles en 3 partidos.
No acaba de estar
que sé que es muy fácil,
bien.
Pero lleva 6 goles en 3 partidos.
Bien.
Pero además destacamos el tema Isco porque decías ahora es que los que salen siempre cumplen tal, pues no, pues ese tema en Isco no era verdad, porque Isco estaba bastante afectado, bastante bajo anímicamente, incluso estaba planteando marcharse del Real Madrid, por eso yo creo que destaca el partidazo que ha hecho Isco y por eso destacamos a Isco, porque no se sentía el respaldo que hoy se le ha dado y que hoy por fin ha rendido al nivel que esperamos de él.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Mañana tendremos sesión del Tertulión y seguiremos analizando lo problemático que es Isco para este equipo.
Un abrazo para Sergio Ramos y para Isco.
Exacto, y para René,
que lo están pasando realmente.
Y para el profe Ortega, Tomás.
También el profe, un gran hombre. Mira, es Atleti ahí, arrollador.
Creo que ha tenido problemas físicos el Atleti en la segunda parte.
Despedimos a Manolo y a Oliva en el Villamarín. Adiós, Manolo, adiós. José Manuel Oliva, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Adiós, Siro, hasta mañana. Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo.
Se quedan Guas y Palomar e incorporamos a Juan Gato, que está aquí en el estudio. A Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y a Dani Senamere también en la ciudad condal. Hola, Dani.
Hola, Joseba. Buenas noches a todos.
Hablamos del líder. Venga, gato, suéltate, anda. Suéltate.
Muy mal, Atleti, muy mal.
Estás dando la brasa.
Venga, primero las críticas. Venga, Guas, dale.
No,
¿hay campaña de alguno o no?
Sí, no sé por qué juega Gaitán. Cuando está, claro, hagamos un isquismo en el Atleti. Ha metido 7 goles así. Pues digamos que el Atleti es un desastre. Y que, no, que el Granada no vale para nada. Todo esto. Es que es una coña.
No, lo verdad es esas discusiones que hablan en el Madrid. Pero yo creo que en el Atleti hay poca discusión. Aunque no hay que olvidar que el arranque que tuvo que generó ciertas dudas, pero yo creo que me ha dicho hoy el Cholo que este equipo tiene pasión y ambición, pero yo creo que se queda corto en eso, porque yo creo que lo que ha hecho ha sido una exhibición de fútbol colosal, con Coque rindiendo a un nivel, tanto en la selección como en el equipo, que está, además yo creo que en el puesto que no sé si no se atrevió el año pasado, lo quiso poner en esa posición y al final claudicó y volvió a lo de siempre, pero ya este año ya lo tiene decididísimo y Coque es el que maneja este equipo, por más que a lo mejor ahí los estrellas se la haya llevado Yannick Carrasco, que es el hombre de moda. Ya dijo el otro día que está encantado de que se pueda ampliar su contrato y seguramente antes de fin de año haya buena nueva para la gente del Atlético de Madrid, pues un futbolista cotizadísimo y con mucha amenaza de equipos grandes que se lo pueden llevar porque tiene una cláusula muy... Se dice pronto, ¿no? 40 millones, pero parece asequible para los grandes. Entonces, yo creo que no ha podido ser mejor día de las peñas porque la gente lo ha pasado genial. Yo ha sido el primer partido que he ido al Calderón, de los pocos que le quedan ya a este estadio, y ha sido un festival.
Robert, Tomás, Miguel, Dani, no sé si habéis visto el partido, si queréis comentar algo del Atlético.
Sí, partido redondo del Atlético de Madrid que ha unido a sus virtudes tradicionales pues unas gotas de calidad excelentes y se ve el crecimiento de este equipo por arriba. O sea, no es ya solo el equipo al que no hay quien le meta un gol. Por cierto, qué golazo le han metido
El gol de Isaac Cuenca ha sido
eso va a ser el gol de la jornada, pese a la goleada. Entonces, ya no solo el equipo, qué difícil meterle un gol al Atlético de Madrid. No, hoy, esas veces que hablamos de la pegada del Barça, la pegada de Madrid, hoy la ha tenido el Atlético porque tiene calidad. Y casual y curiosamente, cuanta más calidad pones en el campo, coño, mejor se juega. Sí. Qué casualidad,
Y que este equipo ya ha dejado de ser el que era hace...
Bueno, lo que dice Coque tiene toda la razón, sí. Juan, Coque hace el trabajo de dos tíos ya. O sea,
y como Coque decía Petón en la retransmisión, como le dejas un metro libre, adiós.
Oye, el Atleti
saca la batuta y adiós.
Bueno. Ni más ni menos, pero el Atleti entero es imponente.
Sí.
Con
sí.
H delante.
Y además.
Imponente.
Yo creo que cuando.
Mira, lo que decía Paco Alcácer el otro día, es que es la verdad de la vida. Sí. O sea, jugar con esto, a mí me parece una cosa extraordinaria.
Bueno, que además cuando a esa calidad y a esa finura en el juego que tienen, le aportas una característica nueva que es la voracidad, pues el Atlético le puede meter 7 a cualquiera. Es un equipo que en otras circunstancias, en otros momentos, prácticamente con la misma gente, cuando tenía el marcador controlado, pues limitaba su aplicación ofensiva. Ahora no, ahora está desatado y quiere marcar. Yo creo que hasta piensan que estas ligas se pueden decidir por gol average y buscan resultados lo mejor posibles para tener una renta más, un factor más que en un momento determinado les pueda dar el título, de manera que pues lo que vemos casi todas las semanas, la confirmación de que el Atlético es un equipo candidato a todas las competiciones que disputa.
Como dijo un sabio, o sea, yo, todos los títulos se van a tener que discutir con el Atlético de Madrid. Todos.
Buena frase,
Tomás. No se hable más, te lo digo diciendo cuando empataba con el Leganés, todos.
Eso ya pasó el año pasado. O sea, sí, el Atlético de Madrid de los últimos 2 o 3 años, competitivo lo ha sido siempre. Lo que ahora ha incorporado que antes no tenía, como dice Miguel, es la voracidad, que antes con el 1-0 ya no es que se conformaran, es que yo creo que buscaban, deseaban el 1-0 por encima de todo. Es que juegan bien a fútbol.
Claro,
o sea, el año, yo no digo que no jugaran, o sea, que no fueran competitivos, lo eran, pero es que ahora además da gusto verlos.
También es una plantilla mucho más versátil, mucho más amplia, que le ofrece muchas más cosas al Cholo Simeone, ¿no? O sea que, fíjate, hoy por ejemplo ni Gameiro ni Griezmann han marcado. No.
Juegan cojonudamente, con perdón.
Sí, no, ya. Mira, a lo mejor quizá, si tú ves el partido del Madrid y ves lo bien que ha jugado a la contra, sin embargo no ofrece la seguridad defensiva que sí que tiene el Atlético de Madrid, que la tiene ya. Vamos, más que aprendida, es decir, sí, él ha metido ese golazo, que puede ser el gol de la jornada, pero hacer un gol a este equipo, incluso teniendo futbolistas mucho más ofensivos que de costumbre, a lo que nos tiene acostumbrados el Cholo, ese equipo no pide ese rigor defensivo y ese rigor táctico.
Y estando Godín con Yela. Y estando Godín con Yela.
Es verdad.
Sí, es verdad que estaba Yela, hoy estaba Godín. Estaba
pobre hombre, que no sé cómo ha aguantado. Chicos, que es así, que esto es así. Ojalá tuviéramos seis como el Atleti.
No, pues, pero a ver si dura, porque estamos acostumbrados a que el Atlético aporte industria, era un equipo siderúrgico, por decirlo de alguna manera. Sí.
Ya está, Roberto.
No, ha dicho, no, hombre, estábamos acostumbrados a.
Claro,
es decir, hemos, lo que había antes.
Matice.
Y hoy hemos visto, lo ha dicho Miguel muy bien, hemos visto finura. Hoy hemos visto un Atlético de Madrid.
Finitza.
¿No? Un equipo engrasado, bien, con calidad arriba, con jugadas, con iniciativa. Marcas el primero, te vas a por el segundo, tercero, hasta que acabas metiendo siete.
También es verdad.
Que es lo que nos tenía un poco acostumbrados el Madrid y el Barça.
No es por quitarle mérito ni al Atlético, ni al Madrid, ni al Barça, pero hoy hemos visto tres goleadas ante tres rivales que.
Dani, hay una diferencia entre equipos que es brutal.
Ya, pero es una diferencia que no había aparecido en demasía hasta ahora, ¿eh? En algún caso muy aislado, sí, pero fíjate de qué jornadas venimos, ¿eh? Sí.
Claro, le metieron cuatro en Vigo, pero...
¿Qué pasó en Vigo?
Sí, sí. ¿Y qué pasó en el Bernabéu? Que el Eibar se llevó un puntito. O sea, parecía que iba a ser una temporada en la que esas diferencias abismales se iban a reducir un poco, lo que pasa es que hoy nos han dado con...
No, y luego lo del virus FIFA, esto es una milonga entonces, ¿no? Porque
es que son muchas cosas coyunturales, o sea, ahora estamos hablando de una cosa que vamos a ver, todo esto tiene que tener continuidad.
Lo ha dicho Sisu.
Hoy es excepcional que entre Madrid y Barça y Atlético hayan metido 17 goles y que normalmente el equipo de los tres que ha tenido más dificultades defensivas ha sido el Barça, el único que no ha encajado gol. De manera que vamos a ver cómo sigue todo esto. Por arriba la lucha está clara, pero no nos olvidemos que también está el Sevilla ahí.
Sí, hablaremos ahora del Sevilla.
Y que hay muchos sitios donde perder puntos. Pero claro, cuando tienen los astros de cara, pues estos los tres principales marcan distancias.
Joseba, esa gentucilla sevillista que aparece de cuando en cuando está...
12:30 en punto.
Es que les espero aquí a Porta Gayola.
Sí, sí, sí. Oye, voy a ser más ventajista que el AMA. Digo que resulta que el Granada...
Difícil,
el problema de Granada era Paco Gémez. Ya se ve que no. O sea, hay un problema que viene mucho más.
Oye, a lo mejor estos siete que le han caído ha sido el resultado del trabajo que ha hecho Paco. Cuidado con esos análisis que se pueden volver en contra.
Esos equipos con 40 fichajes cada año, que no saben, que yo creo que van por Granada y el delantero centro, el portero no le conoce, es complicado.
Oye, Dani, Miguel, por si no lo habéis visto, Messi está bien, ¿eh?
Sí, no está mal del todo.
No tiene mala pinta, ¿no?
Yo tengo la teoría, el otro día lo comentábamos también en el partidazo de COPE, que todo lo que le pasa, siempre que hay algún pollo en Argentina, sea porque juegue o porque no juegue, o porque la gente dice que se borra o lo que sea, beneficia al Barça. Ya sé que es un pensamiento un poco egoísta por mi parte, porque igual no es lo mejor para el jugador, pero yo creo que cuanto más pollo hay en Argentina, luego más motivado está Leo Messi para volver aquí y, aunque sea unos minutos, demostrar que no hace falta, que todo el mundo ya lo sabe, que es uno de los mejores futbolistas de la historia.
Bueno, y en el gol que ha metido nada más salir, ha estado en la creación de la jugada, ha hecho un desmarque que lo firmaría el mejor 9 del mundo y una definición espatarrante. O sea, bueno, pues cada vez que está en el campo las cosas son mejores, es mejor el nivel de fútbol, es mejor el nivel de prestación de los compañeros, porque la gran cualidad de Messi es que hace mejores a todos los demás, y todos los demás, si ya son buenos, con él suben el nivel, y bueno, hoy en el segundo tiempo, bueno, solo ha habido un gol, el suyo, pero es verdad que Germán Lux ha sacado dos o tres a Paco Alcácer, una más a Messi, que hubiera al final podido tener un resultado escandaloso.
¿No esperabais verlo de titular todos?
¿A quién? ¿A Messi?
A Messi.
No, ayer ya dijimos que no iba a ser titular.
Yo estando el otro partido tan cerca y demás,
cuando veo una alineación en la que no está el 10 ni el 8, me pongo un poco nervioso. Pero bueno, me ha durado poco.
Hoy ha salido a entrenar Messi, a tener minutos para...
A comprobar sensaciones.
Sí, pero yo creo que hay una cosa que es evidente y me dirás que es una perogrullada, y lo es, ¿no? Pero la dependencia del Barça en Messi es salvaje.
Bueno, pero es que eso, Tomás, es normal. Es que es
inevitable, ¿no?
El más bueno, y cuando no está se nota. Yo por eso digo que Messi es siempre el mejor cuando está y cuándo no está, porque cuando no está es imposible no recordar su ausencia, y cuando está ya se encarga el de marcar la diferencia.
Es que las caras de los tíos cuando se pongan por la tele, si está Messi es un aspecto, un rictus facial diferente a cuando no está. No ves angustias, es una cosa que dice, bueno, pues aquí está el padre de la familia, que es el que va a sacar aquí el postre cuando convenga, ¿no?
Oye, por poner algo, pero Dani y Miguel, ¿qué narices pasa con Aleix Vidal?
Bueno, pues lo que pasa es que hoy, a día de hoy, no cuenta para nada. O sea,
ni para el banquillo.
Está pintadísimo, ¿no?
Se ha vuelto a ver.
Pues es una guerra privada con Luis Enrique, ¿o qué?
Luis Enrique no explica el qué. Todos han dicho siempre que no había cuestiones personales.
Robert dejó ahí un mensaje el otro día diciendo que Aleix Vidal tiene que demostrar por qué tiene que jugar.
Bueno, pues ya está. Pues ahí habrá cuestiones tácticas que llegan hasta tal punto que en el Barça, con su lateral titular lesionado, que es Sergi Roberto, prefiere, si conviene, cambiar de dibujo antes que convocar siquiera a Aleix Vidal. Entonces, desde el punto de vista deportivo es una verdadera lástima, porque se está diluyendo un jugador. Desde el punto de vista económico es una ruina. Este es un futbolista que el Barça pagó hace un año 22 millones y pongamos que puede valer 2.
Y que a todos nos pareció, o al mundo del fútbol, le pareció una muy buena incorporación, ¿eh?
Es que con cuanto firmó por el Barça, claro, estaba en un momento de forma.
Aunque
en el Sevilla
de lateral había jugado poco en el Sevilla.
Sí, había llegado poco, pero justamente
5 o 6 partidos, ¿eh?
Jugando bien de lateral llegó a la selección.
Sí, fue internacional, evidentemente.
Eso le llevó al Barça, pero que a lo mejor no estaba tan afianzado en la posición como mucha gente esperaba. Es lo que dice Miguel, la situación invita a pensar que pasa algo más, que pasa algo, claro, algo raro, pero todas las informaciones que llegan son que el problema es deportivo, o sea, que Luis Enrique no le ve para estar titular. No es que no entrene, o que sea un mal compañero, o que insulte, no, es simplemente de eso, es que no le ve.
El perro.
No le ve, el perro está de acuerdo.
Está nervioso.
Lo que hay que ver es si es una situación si es una situación de no retorno, o esto se puede...
Pues, dicen...
Mala pinta tiene el enfermo,
Dicen que sí, pero si tú vas leyendo entre líneas lo que va diciendo Luis Enrique, él se muestra dispuesto a que la situación sea reversible, pero también se encarga siempre de matizar que hay situaciones muy difíciles de solventarse, y esta tiene pinta de ser una de ellas.
Vale. El día era hoy, o sea, si no lo hemos visto hoy, sí. ¿Cuándo vamos a ver a Aleix Vidal?
Claro, es verdad.
¿Es feliz en Barcelona ese chico?
Pues chico, tampoco te sé.
En la ciudad.
En Barcelona puede que sí, en el Barça seguro que no.
Pues
no.
Esto lo tiene claro. El coche, en vez de ir a la izquierda, que vaya a la derecha y volver a la selección. Kifir.
Que vaya hacia Cornellá, ¿no?
Que vaya a Cornellá y claro. Será tremendo. Ese chico juega futbolista de primera división de calle.
Sí.
Igual.
Pues, eso ya lo ha demostrado.
Por eso lo ha dicho el Barça. Precisamente.
La pregunta es: ¿es el Barça?
Extraña.
Igual no para el Barça. Igual en este Barça no encaja, claro. Ahora, es una pena que lo juegue.
No, es un caso digno de estudio, ¿eh? Porque es que yo en toda la vida no recuerdo una situación ni parecida a esta. O sea, porque ya no es suplencia, es que es fuera de la convocatoria.
Sí, directamente. Oye, además.
¿Cuántos goles va a hacer el Barça al City el miércoles? ¿4? ¿5? ¿Cuántos? A ver.
Mójense. La presión en el...
Yo firmaría, ¿no? Firmaría que metiera uno más que el City.
Yo también.
Pero el City era una buena de equipo.
Ahora es de los mejores. Con Guardiola ya sabes que es de los mejores de Europa.
Hoy le he visto con el Everton y me ha parecido que
el Everton es mi equipo, chaval. Cuidadito que es un equipo muy serio, con un portero como Alves, capaz de parar dos penaltis en un partido.
Escúchame, para nosotros un portero inolvidable. He visto el City hoy y desde el Brasil de Pereiro he visto una cosa igual.
Oye, Ter Stegen, ¿qué me decís?
Fantástico,
está perfecto. No le han chutado.
Vale, además ha tenido una jugada.
¿Y qué ha hecho?
Una jugada con 4-0 que yo creo que en otro momento de su vida se habría recreado.
¿Y qué ha hecho?
Le ha pegado un patadón a la pelota.
Amigo.
Que no la ha sacado del campo de milagro.
Sale con 4-0, amigo. Y cuando va la cosa 3-3,
si hay penalti, yo de los
que se la juega.
Hace 15 días me he ponido a parir. Pelota complicada al gallinero.
Creo que hoy ha enseñado la varita, como diciendo, hombre. He aprendido del otro día.
Oye, si hay penalti, yo de los tiene el Kun, ¿eh? Pues vaya rachita que lleva.
Sí,
vaya semana protagonizado. Twitter, vamos a ver, Aviles, ¿qué dice la gente?
Messi asusta hasta cuando lo ves calentando, decía Andrés. Lo del 2-0 en fuera de juego y lo de la expulsión con acciones idénticas sin sanción, comentadlo otro día. Anda, llama a Germando Barro, por favor, decía Pedro Martínez, nada que ver con Pedro Martín. Me ha gustado el planteamiento de Luis Enrique, aunque lo que destaco es que por una vez el Barça no ha notado el parón de selecciones. Apuntad la fecha, decía Alberto. Hubo quien dudó del Atleti en las dos primeras jornadas, me gustaría saber qué dicen ahora, decía Manu, y también mensajes del tema Isco, ¿eh? Si donde ha jugado hoy Isco pones a Modric, se vería que el croata le da mil vueltas, decía la furia, la furia lituana. Hoy no es un partido para medir al Real Madrid, gol a balón parado nada más empezar y sin rival a partir de ahí, decía José Antonio. Y Miguel Ángel, un mensaje para Lama, que seguro que nos está escuchando, decía que él y antes Lama solo juegan bien los suyos y si no es que les hacen campaña, cuando el primero que condena a Bale, Danilo o al que sea, es él.
¿Que se llama Siro este oyente?
No, este se llama Miguel Ángel, que Miguel Ángel Ruiz.
Pero Miguel Ángel Díaz seguro que también lo piensa.
Sí, sí, está de acuerdo. Yo creo que lo ha retuiteado.
Seguro que sí. Hasta mañana, Miguel. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo.
Robert, no te vayas muy lejos, ¿vale? Que vamos a hablar luego con un amigo tuyo.
Perfecto.
Vale, Tomás, tú quédate que venga. Están preparados ya. Están preparando y están bufando los dos, ¿eh?
Venga.
Anda con cuidado. Adiós, gato.
Me voy, que se ha quedado noche de chuparle el frasco.
Carrasco. Claro. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. 12:29 ahora menos en Canarias. En un minuto nos esperan en Sevilla.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1.217 38.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 915501515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito.
Murprotec, 930 1130. 930 1130.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Pica Pica presenta su nuevo DVD. Grandes éxitos en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo. Grandes éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Did you go alone or did you bring a friend? I need to know.
A las 12:32, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Sevilla. Mientras sigue buscando su identidad, el Sevilla suma y sigue. Un golazo de Pablo Sarabia le ha dado los 3 puntos al equipo de Sampaoli en Leganés. 2-3. Aún así habrá quien ha encontrado fallos al equipo. Hola, Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hola, Pepe Prieto. No está, se ha cortado, vale, pues enseguida vamos con él. Pero desde luego que ha sido uno de los grandes goles de la jornada, el 2-3 en Albuquerque, era, ¿no? Lo dijo el presidente de Albuquerque. El gol de Pablo Sarabia. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y nosotros que pensábamos que la derecha la tenías para apoyar?
Ya, yo no tenía mucha confianza, pero bueno, en ese momento me llené de confianza, intenté eso y mira, al final salió donde pensaba.
Anda, que lo habrás tenido que ensayar algún día o intentar algún día en algún entrenamiento, porque te haya salido así sin más, un golazo como ese.
Sí, la verdad es que se intenta mucho en entrenamiento, pero después de un entrenamiento en partido hay un trecho bastante grande y bueno, al final toda la práctica pues ha tenido recompensa, pero bueno, sí es verdad que también tengo que decir que ensayo más con la izquierda que con la derecha. Eso,
oye, bonito por la ejecución, precioso el disparo, pero muy bonito por lo que supone, ¿eh?
Sí, por supuesto, sabíamos que era muy importante cortar toda esa racha que llevábamos negativa y bueno, muy agradecido también a toda la afición que ha estado apoyándonos ahí, porque bueno, ha sido para nosotros importante y la verdad que muy contentos por conseguir esa victoria.
He echado un vistazo por tu Twitter y una de las cosas que más repites es victoria sufrida, punto sufrido, partido sufrido. Vamos, que hasta que encontréis lo que estáis buscando, estáis sufriendo, ¿eh?
Por supuesto, en todos los partidos son complicados. En una liga tan competitiva como esta, pues cada punto, cada victoria es un sufrimiento. Y bueno, nosotros tenemos que seguir esta senda que es la adecuada, aunque suframos, que está claro que lo vamos a hacer.
Oye, en Butarque, de todas formas, yo creo, Pablo, que se ha visto una versión del Sevilla que se debe parecer poco a lo que quiere Sampaoli, ¿no? Porque no habéis tenido mucha posesión y habéis hecho unas contras a veces espectaculares, eso sí.
Sí, es verdad que el equipo nos ha encontrado cómodo, también el Leganés ha tenido una presión bastante alta y se ha hecho en fases del partido con el dominio del balón. Pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido jugar el partido que tocaba, se ha puesto 0-2, que no era fácil en ese campo, aunque después pues no hemos hecho del todo bien cuando nos han remontado en 5 minutos, pero lo importante y con lo que hay que darse es que ha conseguido la victoria y por eso el equipo ha tenido que hacer muchas cosas bien para ello.
Es que te estoy haciendo preguntas como si estuvieras en descenso, pero es para que no se mosqueen Víctor y Pepe Prieto. lo mejor, eso sí, es lo competitivo que es el equipo.
Sí, por supuesto, tenemos un equipo muy competitivo, tenemos una gran competencia en todas las líneas y eso hace pues que el equipo compita en todos los partidos.
Oye, tú dirás, los de la temporada pasada no son míos, pero porque tú has llegado este verano, pero esos 22 partidos sin ganar era algo fuera de lo normal y la verdad es que tenía que pesar ahí dentro.
Sí, se palpaba pues eso, a lo mejor algo de nerviosismo, algo de ansiedad, a lo mejor en algunos momentos que inconscientemente, aunque no quieras, que sabes que se va a cortar esa racha, pero inconscientemente pues lo tienes en la espalda y cada vez que te meten un gol, pues a lo mejor se te vienen las sombras de otros partidos, que aunque tú ya has dicho, es verdad que a mí no me ha tocado, pero a otros jugadores sí, y quieras o no, es normal que se le vengan a la cabeza cuando les meten un gol, por eso era tan importante la victoria de hoy.
Vamos, que en el empate a dos de Sivanos que habéis dicho, ¡buah, 23!
Efectivamente, seguro que se ha pasado por la cabeza a muchos jugadores, incluso a mí también, y bueno, hemos conseguido hacernos a eso, que no es fácil, porque cuando te empatan un partido así es normal que bajes, y el equipo ha sabido reponerse, así que hay que quedarse con eso.
Tomás,
¿tú eres consciente de lo bueno que eres o no?
Yo intento día a día hacerlo lo mejor posible para demostrarme a mí mismo que puedo más.
No me estás contestando.
Es que es una pregunta comprometida, ¿eh?
No, no es comprometida. Después manda el que manda. Pues eso es normal. En todos los equipos elige el entrenador. Pero tú eres un futbolista cojonudo, ¿eh? Escúchame.
Bueno, yo ya te digo que Leo lo intenta hacer lo mejor posible.
Adiós, Arabia. Buenas noches.
Para mi madre y mi padre, seré el mejor.
Exacto. Y para toda la familia. Buenas noches. No acepto milongueos a esta altura de mi vida.
Pablo, un abrazo muy fuerte. Que te vaya bien. Nos alegramos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Oye, que este tío es muy bueno.
Sí, es muy bueno. Sí, juega muy bien al fútbol. Lo que pasa es que le está costando entrar también. Está costando entrar. Hoy, a ver, con lo que ha hecho, a ver si le da más posibilidades. Víctor.
Bueno, este chico ha costado 400.000 euros.
Vais a su dinero, sí, sí.
Este chico, posiblemente a día de hoy, es el mejor fichaje del Sevilla.
Vamos.
Esta temporada.
Vamos.
Sin lugar a duda. Y además creo que, vamos, no se imaginaba que pudiera tener tanto protagonismo en un Sevilla en el que ha venido Franco Vázquez, ha venido Belleder, ha venido Ganso, Correa. Correa ha costado 10 millones de euros. Bueno, pues Sarabia está por encima de todos ellos con 400.000. Gran éxito del director deportivo en este fichaje.
Nene, Monchi, el mejor.
Sí, sí, te lo estoy diciendo, Tomás.
Bueno, si quieres,
te lo mando por escrito.
Escúchame una cosa. Alabado como merece Sarabia, sí. ¿Qué decimos del Sao Paulillo?
Partido muy deficiente del Sevilla.
Muy deficiente.
Muy deficiente.
A mí, yo hoy tengo que reconocer. Y lo he estado viendo y me he acordado de estos dos.
Muy deficiente, por no decir
no me ha gustado nada el Sevilla. ¿Cómo se ha recuperado del empate? Eso sí que me ha gustado, la reacción que ha tenido. Sobre todo la reacción de este muchacho, ¿no?
Oye, pegado al liderato.
Hoy...
Sí. Es el Madrid de Andalucía. Haga lo que haga, no hay nada que hacer, chato.
Muy bien. Claro, pero que cuando el Real de Madrid, como vosotros decís, sí, juega exacto. mal, analizáis que Sisco ha jugado bien, no sé qué. Claro, y nosotros podemos pensar desde aquí, bueno, que analiza Tomás Guas, dice que si Isco, que si Toni Kroos, cuando el Madrid gana. Bueno, pues una cosa parecida le pasa en su medida al Sevilla, que ha crecido, y eso es mérito de los actuales dirigentes, evidentemente.
Mucho
y por supuesto del señor Del Nido, que se ha convertido en un equipo campeón, un equipo que ha invertido 70 millones de euros y casi la inercia le permite ganar partidos como los de hoy. Ahora bien,
¿has dicho Del Nido?
Claro. No. Señor Del Nido, ¿por qué?
Bueno,
sí. No, es que hablo que... Bueno, es que el señor Denido ha sido parte fundamentalísima en convertir un equipo mediocre, como era el Sevilla, en un equipo campeón que es actualmente. Ahora bien, San Paoli, no sé, a mí este San Paolismo, esta corriente... La San Paoli, si en vez de San Paoli se llama Joaquín Caparrós, los palos están siendo... O sea, el Sevilla no juega absolutamente a nada... cada partido cambia porque ya se ha dado cuenta que no podía jugar como vino a jugar, ya juega con cuatro atrás, y el próximo fin de semana cuando venga el Atlético de Madrid ya os diré yo cómo va a jugar San Paoli. Yo no sé si Prieto, que es hombre de fútbol, que estudia psicología,
¿sí?
Y está sí, es hombre de otro nivel,
¿sí?
Es capaz de decirme a mí cómo juega el Sevilla, pero yo todavía no sé a qué juega el Sevilla.
Prieto no quiere hablar porque iba a decir, a ver si en dos jornadas me voy a tener que tragar las palabras, y está ahí calladito por eso.
Que va, yo después de que todo lo que diga Víctor, yo vi lo contrario y seguramente aceptaré y ya está. Tampoco hay que pelearse mucho. Primero que hable él, que diga las cosas que él tiene que decir y después yo...
No es correcto porque lleva siguiendo mi luz durante 30 años.
No. En parte, Víctor dice medias verdades, como siempre. Y entonces empezamos. Él dice algo que es real, y es que se ha vendido una historia de San Paoli que nosotros no estamos viendo, ¿vale? Pero dentro de eso, yo creo que él está en la búsqueda de el equipo que él quiere conseguir, y lo más importante es que se están consiguiendo victorias. Entonces, conseguir que un equipo funcione como equipo cuando sumas es muy importante, porque al final el equipo tiene que creer que lo que está haciendo le lleva a la victoria. Y es verdad que el equipo lo está haciendo, pero yo creo que todo el mundo somos conscientes de que, por ejemplo, el partido de hoy es un partido que Sevilla tiene que hacer mucho más para ganar el partido. Hoy no ha tenido casi nada el balón, ha tenido mucho acierto, pero no ha sido un equipo que haya dominado el juego. Y si tú estás a merced del rival, lo más normal es que pierdas. Pero dentro de eso, bueno, pues tiene una plantilla muy compensada, que le faltan algunas posiciones, pero es un equipo muy serio, muy poderoso, y que puede ir a casi cualquier campo a ganar. Sí.
O sea, que has dicho has dicho lo mismo que yo, pero has dicho que yo digo medias verdades, y has dicho lo mismo que yo.
Tú dices que no juega nada. Yo sí creo que juega
nada. No, Pepe Prieto dice medias mentiras.
Bueno, no juega nada. ¿Tú me puedes decir a qué ha jugado hoy el Sevilla?
Hoy no, pero ha jugado en muchos partidos muy bien.
¿En cuáles? No, vamos a hablar de... ¿En cuáles?
Bueno, la Supercopa de Europa, por ejemplo, para empezar por el primero, ¿no?
Hombre, ha habido uno de la Champions hace muy poquito que tampoco ha jugado.
Madre mía.
Hombre, el día del Olympique no jugó nada mal, me parece que no jugó nada mal.
Estamos hablando de un equipo que es un equipo de 70 millones de euros, que es un equipo campeón, un equipo que de gorra va a quedar cuarto en la liga, dirigiendo el equipo Tomás Guas y tú de segundo, queda cuarto en la liga porque es un gran equipo, pero el Sevilla actual no tiene nada que ver con lo que quiere San Paoli y con
eso,
lo que
eso yo creo sí que
es verdad. Es que los señores como tú hacéis mucho daño al fútbol. Es muy difícil llevar un equipo a ser cuarto en la liga. Da igual lo que tú gastes, es muy difícil.
Dificilísimo.
Es muy difícil.
No, daño al fútbol le hiciste tú, ¿no? Con las patadas, ¿no?
seguro que hice muchísimo. Pero tú dices que el Barcelona le ha hecho mucho daño al fútbol y que las posesiones
No, yo le digo a Paco González que él le hace mucho daño al fútbol cuando Ganso da un taconcito, una jugada y dice que es maravilloso. Eso es hacerle daño al fútbol.
En cualquier caso, yo sí que estoy con Víctor en que Sampaoli y Juan Malillo tienen que seguir buscando y van a seguir buscando, evidentemente, es un modelo de juego que difiere bastante del juego que ha realizado hoy el Sevilla.
Pero Joseba, todo eso que, siendo verdad, perdóname una cosa, es el Sevilla es un equipo.
Claro, pero eso es lo elogiable de este Sevilla, que es un equipo que además no se da por vencido y que tiene condición competitiva y muy buena.
Es un equipo grande, Tomás. Es un equipo grande al que ya se le exige no solo ganar, sino se le exige que encuentre una fórmula, que encuentre otras sensaciones, que encuentre otro sistema, porque se le exige al Sevilla, porque el Sevilla ya no es un equipito. No, el Sevilla es un grande, es uno de los grandes de Europa. Pentacampeón de Europa, por eso la exigencia.
Pero no estoy de acuerdo en que las exigencias siempre se le van a poner a Sevilla porque ya se ha convertido en equipo campeón. Pero dentro de eso, cada equipo que se construye con un cambio de entrenador que tiene, un entrenador como ha sido Unai Emery, que ha generado tanta huella dentro del vestuario, te traes un entrenador, un cambio de entrenador, haces 11 fichajes nuevos. Eso, todo eso hay que meterlo en un funcionamiento colectivo. Y eso no es fácil. Lo bueno que tiene es que en esa búsqueda del equipo que el entrenador cree y que todo el mundo creemos, el equipo va sumando. Y al final te plantas en que vas primero o segundo. Eso es muy difícil. Entonces hay que darle valor también a eso. Estoy convencido que el equipo va a ir a más, que va a jugar mejor, que va a ser más sólido defensivamente y que nos va a ofrecer grandes tardes de fútbol. Porque Cimientos los tiene para ello.
Si yo le doy valor. Sí, a eso creo que no hay que ser demasiado inteligente sería estúpido no darle valor a lo que está haciendo el Sevilla, no este año, sino el anterior, pero si no analizamos nada.
Pero es que es muy difícil,
que no es una cuestión de alinearse, que eso se lleva ahora mucho con algo. Yo no me alineo con nada. El día que Sampaoli borde esto, diré, mire usted, señor Sampaoli, usted es un fenómeno y ha venido aquí a campeonar. Pero a día de hoy, el Sevilla no juega absolutamente a nada. Lo que pasa es que tiene un equipazo y hoy ha ganado el partido con tres individualidades.
A campeonar. Tú sí que eres un campeón. Víctor, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Adiós, Pepe Prieto. Un abrazo.
Qué difícil.
Sí, sois gente.
Qué difícil es la convivencia, ¿eh?
Yo me medico, pero es muy complicado convivir con todos.
No hay medicina para eso.
Adiós, Majo. Un abrazo. Hola, Tomás. Hasta mañana. Adiós, un abrazo grande. Vamos a lo de mañana, a la 1:15. A lo de mañana, el plato fuerte se juega en San Mamés, 4:15 de la tarde, el derbi vasco, Athletic Real, José Ángel Peña Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
Al final, sin Beñat Etxeberria.
Sí, la verdad es que ya lo veníamos comentando a lo largo de la semana, tiene un problema muscular en el bíceps femoral del muslo de su pierna izquierda y no ha podido superar esas molestias, así que quizás el hombre referencia, el jugador más en forma en este comienzo de temporada en los rojiblancos, se queda fuera. Tampoco va a estar Valenciaga, otra baja sensible por sanción. Sus puestos en el 11, en teoría, van a ser ocupados por Lecue y Turraspe, mientras que esos dos huecos que han quedado en la convocatoria han sido ocupados por Saborit y por Elustondo. Por cierto, el exrealista Joseba es el único que todavía no se ha estrenado esta temporada y que quizás mañana ante su ex-equipo disfrute de los primeros minutos. Por lo demás, vuelven a quedarse fuera Kepa y Bóveda lesionados, además de Eraso y Vesga por decisión técnica.
Hay ambientazo, ¿no?, en Bilbao de cara al partido de mañana.
Sí,
que se vayan a San Mamés.
Sí, la verdad es que no se han agotado las entradas. Todo dependerá de la respuesta de los muchos socios, más de 40.000, pero yo creo que, teniendo en cuenta la hora, que va a haber buen tiempo, eso sí, con algo de viento sur, que puede jugar a favor de la Real, yo creo que el aspecto de la catedral va a ser tremendo.
¿Y eso de que el viento sur beneficia a la Real?
No, perjudica al Atleti. Tradicionalmente, ¿sí? Hombre, sí, joder.
Marco Antonio Sandeola, Marco.
Gabón, ¿cómo estamos? Si falta Beñat, que si el viento sur, sí, empezamos sí. Bien.
No, me ha dejado un tanto sorprendida la afirmación que ha hecho.
Bueno, tranquila, que
el
la
viento
Real todavía
sur favorece a la Real y
no.
Al Atlético.
Igual en este caso, precisamente por tratarse de la Real, se puede notar menos, pero tradicionalmente se ha dicho que bueno, el Atlético nunca ha hecho grandes partidos.
Ahora lo entiendo.
Con viento sur,
por teniendo en cuenta que el Atlético es del norte y la Real es de al lado de Cádiz, entre Cádiz y Huelva.
Por eso te digo que
está acostumbrado a los vientos del estrecho, entonces ya. Ahora ya lo entiendo mejor.
¿Cómo os ponéis?
La Real. Oye, me sorprende, Marco, la ausencia de Rubén Pardo hasta de la convocatoria.
Sí, bueno, va alternando de vez en cuando los centrocampistas, pero sí que es verdad que para un partido de estas características llama mucho la atención la ausencia de Pardo. La de Granero ya no, y eso que insisten que es uno más, pero bueno, lo ha apartado literalmente. Me choca un poquito Zaldúa también, que se queda por decisión técnica, pero yo creo que tiene alguna molestia que no ha podido superar, y otro que viene siendo habitual en las convocatorias como Héctor, que se ha quedado fuera por lesión. Son las principales novedades de esa convocatoria de Eusebio Sacristán. Tiene para un once de gala, con Rulli bajo palos. Yo creo que van a jugar así: Aritxe Lustondo en banda derecha o Carlos Martínez. Yo creo que Aritxe Lustondo, Raúl Navas e Íñigo Martínez de centrales, Yuri lateral izquierdo, por delante Iyarra de mediocentro, custodiado en banda derecha por Xavi Prieto y en banda izquierda por Zurutuza, y luego los tres alfileres de arriba: Carlos Vela, William José y el hombre del morbo, Mikel Oyarzabal, que te comentaba ayer en este mismo programa, reconocía la propuesta que le hizo el Atleti de Bilbao este verano: pagar a toca teja la cláusula de rescisión para llevarlo al Atleti de Bilbao. Bueno, pues mañana va a estar en las filas de la Real Sociedad.
El entrenador de la Real que más veces ha ganado en Bilbao, es curioso este caso porque no es ni guipuzcoano, ni vizcaíno, ni es vasco, ni es español, ni europeo sí es, pero es galés. Es John Benjamín Tosac. Hola John, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, descansando un poco ahora después de este dos años que han tenido en Marruecos, y con ganas de ver este partido el domingo.
¿Qué tal ha sido la experiencia de Marruecos? Dos años en los que has conseguido algunos títulos y en un fútbol, en un país, en un continente que es muy diferente al nuestro, ¿no?
Muy diferente, sí. Es África, por supuesto, y tengo que decir que mucha frustración, ¿no? Muchas veces dejando cosas hasta el último momento de la organización. Wydad es un club grande, para haber pasado unos 4 o 5 años difíciles, pero el primer año quedando campeón era fantástico, ¿no? Luego, jugando la Champions League de África, hemos llegado a semifinales, viajes largos, pero conociendo casi todo África. Una cosa en el plano personal que me gustó muchísimo era un partido en Kinshasa, en el Congo, en el mismo sitio donde Mohamed Ali tenía el peleo famoso con George Foreman. Yo era muy aficionado de boxeo en aquellos tiempos, entonces merece la pena el viaje solamente para eso.
Oye, vamos a hablar de los derbis. Luego nos tienes que contar tu experiencia como jugador en uno de los derbis más fuertes o más duros que hay, pero tú eres el que más veces ha ganado con la Real en San Mamés. Pero no es un campo al que le tengas mucho aprecio. Ha sido una cosa extraña, porque no ibas tú muy a gusto a San Mamés, pero ganabas. ¿Por qué eso?
Bueno, el San Mamés, claro, el Athletic era el eterno rival, ¿no?, de la Real. Yo me acuerdo cuando empiezo en la Real, Javier era entrenador del Athletic, Javier Clemente.
Sí.
Y yo era 35 años, tenía un extranjero, y el primero en la historia del club, me acuerdo, Javier, los de ahí, quién es este, no sé qué, no sé cuándo, y sabía que tenía que ganar la confianza de esta gente, y perdemos el primero derby en San Mamés, 0-2, creo que era, con la Real, pero poco a poco hemos ido ahí, hemos sacado muy buenos resultados. Tengo buenos recuerdos de varios derbis vascos ahí. Un 4-1 del año de subcampeonato. También un derby que era el último de Luis Arconada y Zamora en San Mamés. Partido que ganamos 3-2. Me emocionó mucho después del partido en el vestuario, los dos veteranos, grandísimos jugadores, dando un abrazo y dando la mano, sabiendo que también era su último partido en San Mamés. Y también me acuerdo el semifinal de Copa del Rey en el 87, partido que empatamos 0-0 en Atocha, jugando con 10. En el segundo partido en San Mamés, con un gol de Osimhen Baquero de cabeza, ganamos 1-0 para luego, en el junio, ganar la Copa del Rey contra el Atlético Madrid de Luis Aragonés, por la primera y única vez en la historia del Real. Entonces, sí, buenos recuerdos. Y también como seleccionador de Gales, con un gol de Ryan Giggs, ganamos contra la selección de Euskadi en San Mamés. Oh, entonces, para poner un poco de la guinda encima de todo. A mí es que no sé si me gusta más Atocha o San Mamés,
no, es que hay una estatua de Pichichi allí en San Mamés, te van a tener que poner una a ti, que sería insólito ya, una estatua de Tosac.
Eso será una buena cosa, pero no creo que le van a pasar. Ya sabes, cuando te pregunta dónde está Zaragoza, te dicen 250 kilómetros de Bilbao. Como son esta gente.
Oye, tú, ¿por Bilbao has ido a pasar el día, a pasear o así, o no has ido mucho por Bilbao?
No, yo no fui mucho por Bilbao, no hay playa ahí. Yo me quedo ahí en la Concha o en Zarauz.
Oye, has jugado contra equipos, contra el Athletic, que dirigió, por ejemplo, Iribar, Rojo, Clemente, Sáez, Kendall, Jupp Heynckes. Joder, el enfrentamiento contra Kendall sería curioso, ¿no? Dos entrenadores británicos ahí sentados frente a frente en un campo con San Mamés y en un derbi vasco, ¿no?
Sí, Howard Kendall, yo también tenía que enfrentar enfrentar a él en el derbi de Liverpool, de Merseyside. Yo jugó para el Liverpool y Kendall jugó para el Everton. Y curiosamente, cuando estuvo entrenando de Swansea y subimos del cuarto a primera división, el penúltimo partido antes de subir de primera división era contra el Blackburn Rovers de Howard Kendall.
¿Anda?
Entonces, sí, tenemos también un Inglaterra-Gales, tenemos, fíjate, varias rivalidades contra Kendall. Era un gran mediocampista, es muy popular en Bilbao también.
En cualquier caso, en tu experiencia, yo creo que no hay ningún derbi tan fuerte. También lo viviste como jugador y es diferente, ¿no? Como el Liverpool-Everton, ¿no?
Bueno, el Liverpool-Everton, yo no sé, yo te digo, han pasado los años ahora y hace que normalmente cuando llegamos a esta edad siempre decimos que yo cuando era más joven escuché a los viejos y dije, joder, todos dicen lo mismo. Pero ahora que estoy en la misma edad, este partido, este derby, parece que tenía más, no sé qué, más chiste, más rivalidad, más, no sé qué ahora mismo. Pero lo cierto es que la Real tiene buenos números, creo, en Bilbao, en San Mamés. Entonces, espero que siga la racha.
Por ejemplo,
fin de semana.
Lleva 8 derbis en los que ha ganado la Real, ha empatado y no ha ganado ninguno el Athletic, que es bastante extraño también, ¿no? Es bastante llamativo.
Sí, la verdad es que en mis tiempos me acuerdo que el Athletic normalmente hace mejores partidos en San Sebastián, por una razón u otra, la Real también en San Mamés. Entonces, como te dije antes, tengo sobre todo después de estar unos años fuera, ¿no? Un poco lejano del fútbol español, tengo ganas de ver este partido domingo.
Tú has estado en el Liverpool-Everton, has dirigido al Depor, con lo cual has vivido en los Depor-Celta, has dirigido al Real Madrid, con lo cual sí. Has vivido el Real Madrid-Atleti-Madrid. ¿En qué es diferente el derbi vasco a los demás?
Bueno, no, los derbis, lo puede escribir un libro sobre derbis, de Besiktas, Galatasaray,
también.
Turquía, Zenit en Lyon en Francia, tú dices el Depor-Celta, la Real Athletic, los derbis madrileños, el Swansea-Cardiff en Gales, que era mi primer sabor de un auténtico derby, solo 40 kilómetros entre las dos ciudades. La gente, claro, a nivel aficionado, los días antes del partido hay mucho mucho, se han cubierto mucho más por medios informativos y sobre todo si los dos equipos andan bien o si es un semifinal de Copa o hay a veces los puntos siempre son importantes en un derby, pero llegas un momento sobre todo si estás acercando el fin de temporada, hay trofeos o cosas en juego. Yo me acuerdo el último derby, creo que participó el Real. Yo venía de Saint-Étienne para coger la Real en el enero, en una situación tremendamente difícil en los tres últimos. Y de los últimos cuatro partidos sacamos 10 puntos. El último era en San Mamés. Xavi Alonso, era el primer año de Xavi en aquellos momentos, y ganamos 3-1 en San Mamés. Creo que era casi para mantener la categoría. Hay algunos que les gustaría pensar que los del Athletic nos dejan los 3 puntos, pero yo creo que no.
Oye, Johnny, para terminar, el comienzo de temporada, ¿qué te está pareciendo? Porque parece que este año va a ser más difícil para el Madrid y el Barça destacarse y conseguir diferencias amplias, ¿no? Estamos viendo un campeonato como más igualado, ¿no?
Sí, pero también creo que eso es normal. El inicio de la temporada siempre es un poco de incógnita entre los, sobre todo ahora, entre estos partidos que tienen las selecciones, los jugadores fuera 10 días, que vuelven gente lesionados ya. La siguiente semana es partido de la Champions y lo que sí es cierto, que lo veo aquí en España, es lo del Atlético Madrid, que tú juegas contra Atlético Madrid y tú tienes que estar en muy, muy buena forma para ganarles. Tiene un entrenador que merece muchísimo, muchísimo respeto. Aún jugando mal, están bien. Es muy, muy difícil de ganar contra el Atlético Madrid. Y mientras los otros dos, entre cambios, una cosa y otra, los entrenadores intentan hacer experimentos y hacer cosas y sufren, el Atlético Madrid es pam, 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 cada semana. Y para superarlos, tú tienes que estar en sus mejores condiciones. Yo no descarto Atlético Madrid otra vez esta temporada, no.
Robert, ¿te queda alguna duda?
Bueno, que nos contara, ya le llamaremos yo creo más adelante, alguna aventura de Marruecos, ¿eh? Porque además sí, a Tosak le gusta mucho todo ese mundo de los sutilleros, el masajista, el que cuida el campo, y seguro que algún personaje allí en Marruecos es interesante.
Bueno, yo lo que a mí, hablas de tanta gente ahora, es increíble. Hay más gente en los banquillos ahora, utileros, de lo que hay en el campo, de suplentes. Yo me acuerdo que están haciendo un gran trabajo para el paro hoy en día, los clubes de fútbol. Me acuerdo que eran solo 2 o 3 personas cuando nosotros jugamos en el Liverpool, un entrenador que entra con una esponja, una maleta, ahora van entrando 4 personas, 2 de ellos con guantes, un médico, un psicólogo, un especialista en este, y un jugador está lesionado y hace falta 3 hombres para apoyarle y salir del campo. Uno con un brazo, otro con otro brazo, otro tocando la cabeza. Es tremendo ahora, ¿eh? Bueno, pero está montado ahí, Y ahí es el tema. Por lo menos repito que está haciendo buen trabajo por el paro.
Eso sí. Oye, John, ha sido un placer escucharte. Te llamaremos más adelante y hablaremos más detenidamente de tu aventura en Marruecos, en África. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Gracias,
hasta pronto.
Adiós.
Robert, un abrazo, gracias.
Hasta luego, chao.
Vamos a repasar las novedades de los otros partidos que se juegan mañana. Empezamos a mediodía en Mendizorroza, donde el Alavés recibe al Málaga. ¿Y con qué novedades? Roberto Arrillaga, Vitoria Gabón, muy buenas.
Juan Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas bajas para la matinal de mañana en Mendizorroza. El Alavés de Pellegrino no contará con Femenía y Torres. Y además no sabe aún si podrán hacer Ibai y Alexis, con lo que podría haber hasta 4 cambios en el once titular. Por parte del Málaga, de Juan de Ramos, las bajas son las de Wellington, Charles, Recio, Keco y Kuzmanovic, además de la sanción de Koné, con lo que han viajado prácticamente con lo opuesto. A las 12 de Mendizorroza, el partido con el arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández.
A las 4 y cuarto el derbi vasco y a las 6 y media en el Molinón se juega el Sporting Valencia, el debut de Cesare Prandelli. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hay necesidad mañana de ganar en el Molinón. El Sporting llega al borde del descenso, 4 derrotas seguidas. Abelardo recupera a Morevieta y a Nacho Cases y se queda fuera Dani Endi, que pasa directamente del once inicial a la grada. En el Valencia debuta Prandelli, se espera que lo haga con un 4-2-3-1. Primera convocatoria sin los lesionados Nani y Siqueira. Vuelven Garay y Mangalá. Además han viajado a Gijón los tres porteros por el catarro que contaba esta semana Alves en su entrevista en el partidazo. Eso sí, se espera que el brasileño pueda jugar sin problemas. El Valencia en descenso y con una obsesión, dejar su portería a cero. Comienza a las 6:30 en el Molinón, lo arbitra el colegiado andaluz Munuera Montero.
Y la jornada del domingo se cierra a las 9:45 en el Madrigal, donde se disputa el partido entre el Villarreal y el Celta. Y estas novedades. Hola Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Celta se ven mañana las caras en el Madrigal. En el cuadro amarillo es baja Cheryshev, pero al final Escrivá va a recuperar a Bruno, que tenía unos problemas musculares. El técnico amarillo va a dar la titularidad a alguno de los menos habituales debido al virus FIFA. En el Celta vuelve Orellana, que parece que va a ser titular. Además, Bericho tiene las bajas de Boboa, Guidetti y el Tucu por lesión, y de Naranjo, Planas, Costas y Lemos por decisión técnica. El partido se juega a las 9:45 en el Madrigal. Lopita, Estrada Fernández.
Y recordamos que la jornada, la octava jornada de Liga en Primera División, Liga Santander, se cierra el lunes a las 9:45 de la noche en Ipurúa con el partido entre el Eibar y Osasuna. En un minuto, a otra cosa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Yo soy capaz de defender los intereses de Andalucía y al mismo tiempo defender los intereses
cuando
del país.
Cuando el señor Iglesias dice que esto tendrá consecuencia, una posible abstención.
La voz no la tienen ni un presidente ni unos varones.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Hay una obsesión que se llama PASOK. Tienen, y ellos lo saben, muchas papeletas de convertirse en el PASOK.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares.
El cuarto.
Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
Bertín Osborne en concierto el 21 de diciembre, presentando su mejor álbum, Crooner, y todos sus éxitos, acompañado de una big band y de sus mariachis con 24 músicos en escena. Bertín Osborne ofrecerá un concierto irrepetible. 21 de diciembre, Barclaycard Center de Madrid. Bertín Osborne.
Entradas ya a la venta en puntos habituales.
Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 de octubre, Magia, Potagia y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. Dos únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
Dicen que la ciudad es una selva, pero es peor. Hay más tiburones en la bolsa que en el mar y más llenas en una oficina que en el Serengeti. ¿Te vas a quedar en casa o les vas a plantar cara? Range Rover Evoque, tu ayuda en la selva urbana. Desde 31.390 euros. Oferta válida hasta el 31 de octubre o hasta fin de unidades. Financiado con FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor. Calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
La cita más tempranera será en menos de 3 horas, a las 4 de la madrugada. Empiezan las carreras de motos en Japón en el circuito de Motegi. Lo haremos en un instante, pero ya por la mañana, a partir de las 10 y media en punto, lo podrán ver en Movistar Deportes 2. Roberto Bautista se juega la final del torneo de Shanghai Master 1000 ante Andy Murray. Hablamos evidentemente de tenis. Y para ello el tenista castellonense ha tenido que vencer a Novak Djokovic por primera vez en su carrera y ha ganado además con mucha solvencia, en ni más ni menos que 2 sets. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal estás?
Bien, contento, contento. La verdad que he experimentado unas sensaciones en pista increíbles, ¿no? La verdad que llevo jugando muy bien toda la semana y bueno, hoy he jugado un partidazo.
Joder, le ha sido para guardar y para verlo cuantas veces te apetezca, porque ganar de la forma en la que le has ganado, ni más ni menos que al número uno del mundo, es muy fuerte.
Sí, bueno, había jugado 5 veces con él ya y bueno, había jugado 2 partidos muy buenos con él, había tenido en el US Open y en Roland Garros pues momentos muy buenos, había tenido incluso en los dos torneos opciones para meterme 2-1 y bueno, yo creo que eso me ha dado confianza para poder afrontar el partido de hoy con garantías de que si hacía un buen partido y todo iba bien, pues iba a tener las opciones de ganarle.
De todas formas, dices de experimentar sensaciones. Una de las sensaciones más gustosas tiene que ser sacar de quicio a Novak Djokovic, ¿no? Porque cuando tú ves que ya empieza a torcer el gesto, cuando ya rompe la raqueta y cuando ya va donde el juez cada 2 por 3 a protestar y dices, uy, 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 hoy creo que sí, ¿no?
Sí, bueno, el principio del partido yo creo que ha sido difícil, ¿no? Yo he empezado pues con un poquito de dudas, él ha empezado como siempre muy bien, tirando muy fuerte y bueno, por suerte he conseguido mantener el marcador igualado hasta el 5-4 y ahí me he dado cuenta de que tenía que subir el nivel, si quería ganarle tenía que subir el nivel, ¿no? He subido la intensidad, he empezado a mandar más, a apretarlo más y bueno, yo creo que a partir de ahí pues el partido ha cambiado. He tenido por momentos mucho más el mando yo que en el primer set.
Oye Roberto, una de las grandes virtudes que has tenido a lo largo de tu carrera ha sido la derecha, pero como en este torneo yo creo que no te hemos visto con tanta regularidad pegarle de esa forma nunca,
Pues sí, la verdad que lo estoy zumbando bien.
di que sí, te está dando muchos puntos, pero es una gozada verte ahí. Oye, a ver, Djokovic, había dado alguna señal de que no estaba a lo mejor del 100% el partido ante Mises Zverev, pero claro, luego ves a Murray y dices, este sí que está bien, Y ya, si ya hay que rizar el rizo, le ganamos el torneo venciendo a Murray.
Sí, aquí, bueno, ya sabes, ¿no? Que todos los partidos son muy difíciles, todos los partidos, da igual contra quien sea, que tienes que luchar y correr muchísimo y mañana no va a ser menos, ¿no? Yo creo que Murray viene en muy buena forma, pero bueno, yo como siempre, ¿no? Hasta ahora voy a centrarme en mí, a pensar en las cosas que tengo que hacer yo bien y bueno, a ver si puedo pues mantener la mente fría y concentrarme bien y centrarme en mi intensidad, en tirar duro y a ver si hay suerte.
No te vamos a quitar ni un minuto más, solo 30 segundos para que Angelito García te haga la última pregunta, que está encantado. Angelito, hola.
Hola, yo sé, sí, porque la verdad que lo que ha conseguido Roberto, la primera vez que se carga un número uno, la primera vez que se mete en la final de Master 1000, ya está en el mejor ranking de su carrera, que es el 13, puede llegar incluso a ser el 11. ¿Hasta dónde, Robert? Te vamos a ver en unos cuartos de final de Grand Slam, te vamos a ver repitiendo estas rondas mayores en los grandes torneos.
Bueno, ojalá que sí, ¿no? A mí, al que más me gustaría sería a mí. El circuito está muy duro, está muy igualado y las victorias ante este tipo de jugadores son muy caras y bueno, quizás sí, ¿no? Ojalá que sí y yo creo que si mantengo este nivel de trabajo y esta ilusión de mejorar cada día, yo creo que ojalá algún día pues pueda estar en esa ronda.
Fútbol, Joseba, solo una curiosidad, hasta los 14 años jugó en las categorías inferiores del Villarreal y dicen que le pegaba de lujo, o sea, que podía haber sido futbolista perfectamente.
Bueno, no se me daba mal, ¿no? Jugué en el Villarreal hasta los 14 años, fui al torneo del Canal Plus, en aquel entonces se jugaba en Brunete, con un año menos. Y bueno, mi año bueno de Alevín, el Villarreal bajó a segunda y por desgracia no pudimos ir a Brunete, ¿no?
Bueno, oye, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué te vamos a decir? Mira, mañana juegas la final del torneo de Shanghái ante Andy Murray después de haber eliminado a Novak Djokovic. Casi que nos alegramos, de que no hubierais ido a jugar aquel torneo. Roberto, no te quitamos ni un minuto más. Muchísima suerte en la final. Muchas gracias y enhorabuena otra vez, Gracias, hasta pronto. Porque Angelito García, ahora mismo que las grandes figuras o muchos de los grandes nombres no se están languideciendo, pero bueno, que se han quedado un poquito estancados, joder, que aparezca una figura como Roberto, que tampoco es ningún niño, pero que salga ya en los grandes carteles es muy importante, ¿no?
Sí, tal cual. Él ha sido explosión tardía. Es un tenista que hasta los 25 años no se metió en el top 100 y sí que es verdad que es en el que están depositadas las esperanzas. Hablas con cualquiera y te dice que ahora mismo está a la sombra, pero que muy pronto va a estar a la luz, sobre todo cuando acabe esta gran generación que hemos tenido en España. Y sí que es cierto que mucha gente está diciendo eso, lo que hablamos. Federer lesionado, Nadal decidiendo si aplaza o no su temporada, Djokovic diciendo continuamente que cada vez tiene menos ilusión y que cada vez tiene menos empuje. Bueno, pues yo creo que Murray, su rival, es el que ahora va a empezar a dominar el circuito y vienen por detrás unos cuantos jóvenes. Pero ahí está Roberto, el español atípico, que le pega desde cualquier lado de la pista y que no juega a pasar bolas como juegan muchos de los nuestros.
Adiós, Angelito.
Un abrazo. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Estoy mejor y los antidoloríficos han funcionado. Y la adrenalina de estar en la moto y con el calor y esto ha hecho efecto. Me ha costado mucho coger el ritmo porque al principio me dolía tanto la mano como la pierna al doblarla. Pero cuando el cuerpo ha cogido calor he ido mejorando los tiempos y rodando cada vez más rápido. Dependerá de algunos factores, pero estamos ahí. Estamos entre los tres mejores de ritmo y de velocidad.
El objetivo aquí es intentar terminar la carrera, intentar terminar en el podio. Sí que estoy yendo rápido, pero bueno, en carrera yo creo que si mantienes la concentración al 100% podemos hacer un gran fin de semana y si se tiene que entrar en batalla, pues sea el piloto que sea, intentaremos dar el 100%.
Será a partir de las 7 de la mañana la carrera de la categoría reina, la categoría MotoGP, que nos deja Valentino Rossi en la pole, secundado por Márquez y por Lorenzo. Gran premio de Japón en el circuito de Motegi, donde no sé si está ya, porque en 2 horas y 45 comienzan las carreras. Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, estoy por aquí. Buenos días. Buenos días, buenas noches.
¿Qué tal día hace por allí?
Pues muy bueno, pues he dicho buenos días, porque me está dando el sol en los ojos y me ha sonado marciano decirlo de buenas noches. La verdad que hemos tenido muchas suerte este fin de semana. Estamos muy acostumbrados aquí en Japón hemos tenido los últimos años pues entre tifones, nieblas, lluvias, etcétera, y este año pues hemos tenido sol todos los días, no hace nada de viento, la temperatura es perfecta para las carreras y bueno, pues se espera un buen domingo, un domingo en el que teóricamente Márquez va a tener su primera bola de campeonato, pero en la que viendo un poquito cómo ha ido el fin de semana va a ser más que complicado, ya lo adelantaba él antes de llegar aquí a Motegi, que pueda salir de Japón como coronado como campeón del mundo de MotoGP. Y ya también un poco lo que esperábamos, tendrá que esperar a la siguiente carrera, a la de Australia.
La cábala para que quedara campeón del mundo Márquez era que ganara y Rossi no estuviera entre los 15 primeros o algo así.
No estuviera entre los 14 primeros, o sea, tendría que sumar como mucho un punto, Jorge tendría que estar fuera del podio y él tendría que ganar. La opción que él gane se puede dar, es factible, es uno de los pilotos que tiene mejor ritmo ahora mismo, no consiguió la pole, pero sí que hizo un buen entrenamiento por la mañana, no hay nadie que sea muy superior. Lo han dicho, lo dijo Jorge, lo dijo el propio Marc, Valentino no es superior al resto, Jorge se considera que está al nivel de Márquez y de su compañero de equipo, y el propio Marc incluye a otros pilotos como Andrea Dovizioso o incluso la Suzuki, sobre todo Maverick Viñales, que ya ganó en Silverstone. O sea que es un día que tiene un pronóstico bastante abierto y eso va a hacer que sea todavía más complicada esa opción matemática de Márquez, porque te digo, él puede ganar, pero ya sería muy complicado que tanto Lorenzo como Rossi fallasen a la vez. Rossi tendría que fallar muchísimo y Lorenzo pinta a que el podio lo tiene al alcance de la mano, pero es verdad que pueden pasar muchas cosas en carrera y también teniendo en cuenta que bueno, pues después de la caída de ayer no sabemos si finalmente su estado físico le va a impedir rendir al 100%. Eso, hasta que no salgan a pista y empiecen a rodar no vamos a saberlo realmente.
¿Es un circuito más Yamaha que Honda para las GP?
Es teóricamente un circuito más Yamaha que Honda. Sobre el papel es el circuito, es la caza de Honda, pero la Honda está cambiando mucho y ya no es tan superior o sus puntos fuertes ya no son los que eran antes. Pero es verdad que este año, a medida que ha ido pasando la temporada, se han ido igualando mucho las cosas. La superioridad técnica de Yamaha al principio de año ha ido desapareciendo, o de hecho no gana ninguna carrera desde Montmeló, siete grandes premios me parece que han pasado. Así que, bueno, pues la teórica superioridad de Yamaha en los últimos años tampoco se está dando, pues digo que el pronóstico es muy abierto y hay mucha igualdad, no solo Honda-Yamaha, sino también Suzuki-Ducati.
Mira qué bien. En Moto2 el título está todavía muy abierto, pero las sensaciones para esta carrera no son buenas. El más rápido es Johan Zarco y Alex Rins, alternativa al Mundial, parte desde el puesto 22.
Sí, hay dos factores con Rins. Uno es que sufrió una caída muy fuerte el viernes, se golpeó el hombro donde tenía la clavícula operada.
Vaya.
Sí, sí, sí. Entonces lo está pasando muy mal y no consigue poner la moto a punto para que en el duro circuito esté de mucha frenada y mucha aceleración, y la frenada evidentemente exige mucho físicamente a los pilotos, exige mucho de la parte brazos, hombros, y le está costando una barbaridad. Y luego también se suma, y esto ya ha venido de varias carreras, que no consigue encontrarse del todo cómodo con la moto. Lo ha ido salvando en los últimos grandes premios, pero no consigue encontrar una moto con la que se sienta del todo cómodo. Y sin embargo, Zarco aquí va muy bien, siempre ha ido muy bien en este circuito, y bueno, pues yo creo que está oliendo la sangre, está viendo que Rins está en un mal fin de semana, y Alex ayer me comentaba que su carrera aquí es intentar minimizar la pérdida de puntos respecto a Zarco, evidentemente siempre con la salvedad de todo lo que pueda pasar en la carrera, pero yo creo que aquí probablemente se amplíe la ventaja del francés. Terminaremos contentos si no se amplía demasiado.
Bueno, de todas formas el pobre Rins sale de una para meterse en otra,
Sí, sí, no, lleva el año entre la clavícula y lo que arrastró, y luego el fin de semana de Aragón, que se tiró entero con la gastroenteritis, pero es que toda la parte esta que ha pasado mala, de primero mal por la moto en la República Checa, mal por el hombro y mal por la gastroenteritis, ha sido cuando ha recortado los puntos. Por eso el otro día sonreía y decía, bueno, a lo mejor cada vez que me encuentro mal es cuando me vienen bien las cosas, y voy a saber si incluso en esta situación es capaz de hacer la machada.
Oye, Moto3, sale primero Andrea Miño con lo que son las carreras en esta categoría, en la categoría pequeña, ahora con el Mundial decidido, puede ser una cosa de locos, ¿no?
Sí, sí, porque aparte ya Binder no va a guardar nada, no va a pensar en nada más que intentar ganar, como van a hacer el resto. Hay una pelea, un par de peleas medio interesantes, la del subcampeón del mundo, se está jugando Jorge Navarro y Enea Bastianini, y la del mejor novato de la temporada entre Búlgar y Mir, bueno, es agarrarse a poquita cosa, porque ya la temporada está muy muy cerrada. Como siempre, no hay favorito claro, y se espera pues una carrera en grupo, con pelea, divertida, y veremos a ver si conseguimos sacar algo, porque el mejor español en la parrilla es Navarro, un décimo, con lo que la expectativa no debería ser muy buena. Pero ya digo, aquí da un poco lo mismo, y al final pilotos que salen desde el 15, 20, son capaces de meterse en las primeras vueltas, en los primeros puestos, y tener opciones hasta el final.
Dentro de 2 horas y 40 minutos, en concreto, en el circuito de Motegi, empezará este gran premio de Japón de motos. Nos lo irá contando puntualmente Borja González. Borja, que lo disfrutes, muchas gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Para ti. Y antes de escuchar el resto de las noticias en la agenda y poner el punto y final a este tiempo de juego, la selección femenina de rugby, selección española femenina de rugby, se ha proclamado y campeona de Europa después de ganar, además, con mucha holgura a Holanda en la final que se ha jugado en la ciudad universitaria de Madrid. Rodrigo Contreras es el director del tercer tiempo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos, en este país había mucha gente que no sabía ni que había un equipo femenino de rugby.
Bueno, resulta que este equipo de femenino de rugby, espero que haya sido menos gente, ¿no?
Sí, bueno, habrá pensado mucha gente que había equipo de rugby de 7, pero no,
claro,
de rugby,
claro,
de 15.
No, pues además hoy hemos podido ver a 8 jugadoras de las que jugaron en Río, titulares con el 15 de León femenino, y luego había otras 2 en el banquillo, o sea, en total 10 jugadoras del rugby 7 que vimos en Río han jugado hoy y han sido campeonas de Europa con el rugby 15. Que parece que vuelve a reflotar tras unos años en la oscuridad.
Pero además han ganado de paliza la final a las holandesas.
35-7 ha sido el resultado final. Es verdad que la primera parte les ha costado más entrar en juego. El mismo entrenador, José Antonio Barrio Junque, me decía justo al final del partido que estaba un poco descontento, ¿no?, con esa primera parte y con el 5-0, porque la verdad es que las leonas eran muy superiores a las holandesas. Y se han hecho un campeonato de Europa tremendo, ¿no? Con 97-0 y 67, creo que fueron. Bueno, unas palizas tremendas. Y esta final, bueno, era obligatorio, ¿no?, de ganar. Y ahora tenemos el gran partido contra Escocia, que da pase al Mundial, al próximo Mundial femenino. Y sobre todo yo creo que abre la puerta a la vuelta al Seis Naciones de la selección femenina de rugby en España.
A los que entendéis mucho de rugby, ¿os ha sorprendido también el papel de la selección en este Campeonato de Europa o no?
No, las leonas eran favoritas, Ahora viene la piedra de toque buena, ¿no? Que es Escocia. Ahí sí que, bueno, una victoria, la verdad es que pues sería confirmar el gran papel que han hecho en el Campeonato de Europa y con el buen sabor que nos habían dejado con ese diploma olímpico en Río, lógicamente.
¿Cuántas licencias hay en el rugby femenino español?
Pues ahora mismo me pillas, no sé decirte, pero la verdad es que no hay muchas. Te puedo decir que hay 6 equipos en división de honor femenina. Luego hay regionales, bueno, hay que por comunidades autónomas, pero la verdad es que también hay mucho rugby femenino en la universidad. Las chicas juegan mucho en la universidad. Muchas de las jugadoras que están ahora en la selección empezaron a jugar a través de sus facultades. El caso de Patricia García, que es quizá la jugadora más mediática, ¿no?, de la selección que tenemos. Y la verdad es que no hay muchas fichas comparado con el masculino, pero la verdad es que tienen un nivel y un nivelazo que hoy han demostrado y que, bueno, que cada día hacen una nueva gesta, ¿no?
En cualquier caso, todas ellas profesionales, me imagino, ¿no?
Bueno, no. Estábamos hablando esta tarde en tiempo de juego con Isabel Rico, la segunda capitana, y hay que compaginarlo. El rugby ahora mismo en España no es profesional del todo, la gente es semiprofesional, y es verdad que a este nivel que están jugando, las jugadoras todavía tienen que buscarse las castañas por otro lado en sus trabajos diferentes.
Pues el mérito es mayor todavía, pero desde luego desde aquí la enhorabuena a la selección femenina de rugby, que hoy se ha proclamado campeona de Europa, y ahora le falta ese último pasito, que es un paso muy complicado, eso es verdad, para estar en la próxima edición del Mundial de Rugby. Rodrigo, que lo disfrutes, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Joseba, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. ¿Sabías que la mitad del trabajo social que hace la Iglesia Católica se realiza en las misiones? Cerca de 150.000 escuelas y hospitales dependen de los donativos del Domo.
El 23 de octubre es el Día Mundial de las Misiones y tú puedes ayudar a que la Iglesia continúe con su misión.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domo. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198, 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford Ka Plus, un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia, Potaje y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 de octubre, Magia, Potaje y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. 2 únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
No vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Y el resto del equipo, hola, Alvar Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué nos queda por contar?
Venga, comenzamos por lo más destacado que nos ha dejado la jornada de fútbol internacional. En Inglaterra, el City de Guardiola no ha podido pasar del empate a 1 contra el Everton. El Chelsea ha ganado 3-0 al Leicester con un golito de Diego Costa. Y el Arsenal le ha ganado 3-2 al Swansea. En Alemania, destacamos el empate a 2 del Bayern en casa del Eintracht de Frankfurt y la derrota por 2-1 del Leverkusen ante el Werder Bremen. En Francia, el Paris Saint-Germain de Emery ha ganado 2-1 en casa del Nancy, y en Italia la Roma ha ganado 3-1 en casa del Nápoles. La Juve se ha impuesto 1-2 al Udinese. En segunda división se han jugado 5 partidos de la 10ª jornada: Lugo 0, Getafe 1, Girona 0, Oviedo 0, Huesca 3, Mirandés 0, Alcorcón 0, Almería 0 y Levante 2, Mallorca 1. Para mañana nos quedan 6 partidos. Abre la jornada a las 12 el Zaragoza-Elche, a las 4 de la tarde Córdoba-Sevilla-Atlético, 3 partidos para las 6 de la tarde: Rayo Vallecano-Numancia, UCAM, Murcia-Reus y Nastic-Valladolid, y cierra la jornada a las 8 de la tarde el Tenerife-Cádiz. Baloncesto, Liga Endesa, solo se ha jugado un partido de la jornada número 4, en el que Unicaja se ha impuesto a Gran Canaria por 89-78. Para mañana tenemos el grueso de la jornada. En tenis, además de la victoria de Bautista ante Djokovic, malas noticias para Carla Suárez, que ha perdido en las semifinales del torneo de Linz en Austria ante la eslovaca Cibulkova por 6-4 y 6-3. Y terminamos con balonmano, Liga de Campeones, derrota de La Rioja ante el Skopje Macedonio por 24-23.
Bueno, Joseba, antes de ir con algún mensaje de deportistas, yo me he quedado, bueno, impactado por lo que ha dicho Peña, eso del viento sur.
Entonces el viento sur que afecta al Athletic, sí.
Exactamente, me he puesto a ver.
El impacto te lo provoca cuando dice que le afecta al Athletic
y no al rival.
Y no a la Real, que es un equipo vecino que está ahí a 90 kilómetros.
Bueno, voy a dar unos apuntes, ¿eh? El viento sur es un elemento climático muy típico del País Vasco. Bien. ¿Vale? Cuando aparece, limpia la atmósfera y realza los colores. Sí, igual es verdad, eso, ¿eh? Es que se ve más al Athletic en el campo que al rival. Y se puede manifestar en cualquier mes, pero es cierto que el bimestre octubre-noviembre es en el que se puede presentar con más frecuencia. Es decir, que si el Athletic de Bilbao ahora empieza una crisis de octubre a noviembre en el que en casa le cuesta ganar,
es por el viento sur.
Ni césped ni nada, es el viento sur. Y te voy a leer dos mensajes.
Ahora, como te pilles, eso sí, con el cable cruzado.
Sí, sí.
Entonces sí que te afecta, ¿eh?
Hombre, sí, sí, tiene que ser llamativo, pero que me ha hecho gracia que solo le afecta al Athletic. Y decía Efren, si hay viento sur, nada que hacer, ¿eh? Lo de Beñat es lo de menos. Y decía Sergio, viento sur y espérate tú a ver cómo está el césped, a ver qué nos encontramos. Bueno, y te leo tres tuits de deportistas, ¿eh?, que me han llamado la atención. Primero, Iniesta. Grande equipo, 3 puntos más para seguir sumando. Hay imágenes que emocionan, gracias afición. Y ha sacado una foto de la camiseta enorme que ha desplegado la grada del Camp Nou con su nombre y su número. Simeone, qué alegría estos 4 días juntos. Juliano Simeone, una foto con su hijo que, por cierto, lo hemos podido ver allí con él,
sí, cuando,
muy cerquita del banquillo.
Cuando ha marcado uno de los goles el Atlético de Madrid,
ha ido a abrazarle.
Sí, estaba de recoge pelotas ahí al lado, ¿no? El hijo de Simeone. No sé si estaba de recoge pelotas.
Sí, sí, estaba con el peto de recoge pelotas con un balón. Sí, sí, estaba ahí con él. Y otro de Sergio Ramos, que no ha jugado hoy, pero ha escrito por Twitter: no importa dónde, hasta el final, vamos Real, vamos equipo. Ya ha puesto una foto viendo el partido, concentrado y con la pierna, pues ahí en situación de recuperación. El único plato en tu
mesa. Pues a la 1:30, a las 12:30 en las Islas Canarias nos vamos. Lo dejamos aquí, mañana por la mañana, ya saben, el primer partido de la jornada se lo ofreceremos a través de cope.es y de los dispositivos móviles y demás instrumentos de última tecnología, y a partir de las 3, ¿no, Javi? A partir de las 3, tiempo de juego, el tiempo de juego ya por los métodos convencionales. Gracias por estar ahí un día más, que lo disfruten, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.